siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba, bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Y estamos aquí, de verdad que estamos aquí. Nos pueden pinchar y tocar que estamos aquí en carne y hueso. ¿Cómo estás, Estilda? Te veo joven.
Muy buenos días, Jaco. Muy buenos días. Welcome back.
Sí.
Pero déjame presentarme.
Ah, mucho gusto.
Estilda, hermana. Bien. ¿Quién tú eres? No te conozco.
My name is...
No te reconozco. Mucho gusto.
¿Y tú?
Yo aquí, feliz de estar contigo.
¿Me dejas darte un abrazo y un manotazo en el hombro?
No, eso está prohibido aquí en el día de hoy. Nada.
¿Pero por qué?
Ah, cosas de la vida.
Tú eres una chica moderna.
Es como la canción aquella, son cosas del amor. No sé si moderna.
Te veo rejuvenecida.
Oh, sí. Oh.
Tienes una brillantez en los ojos.
Sí. El maquillaje lo puede todo.
Bueno, ¿y cómo ha estado la cadena Puerto Transporte Economía Interna?
Todo funciona. Aquí todo se resuelve. Mira el par que tienes ahí del lado.
Bueno,
de
amigos, son las 6:03 de la mañana. Antes de irnos a este breve boletín de noticias, tenemos que saludar a la al equipo que nos acompaña hoy, que detrás del cristal están el papá y el hijo. No tenemos que decir el apellido porque, bueno,
todo el mundo lo sabe.
Viñoles y uno de sus tantos hijos. Ahí está.
Te van a matar, tigre.
Esto es un programa familiar.
El power que tiene el viejito,
muchacho,
el Pidio Valdés retirado que tiene.
Muchacho.
Sí, señor. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Vamos a presentar segmento.
Lo que tú quieras. Hoy te lo dejo todo a ti.
Si mal no recuerdo, a las 6:03 más o menos entraba Ariadne González con la noticia. ¿No es verdad, Ariadne?
Y estas son las informaciones. 6 personas permanecen detenidas tras una protesta pacífica en La Habana Vieja, mientras continúan las acciones legales a su favor. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Un recurso de apelación fue presentado a favor de la periodista independiente Maricarla Ares, quien fue detenida junto a otras 12 personas el pasado 30 de abril en la calle Obispo en La Habana Vieja, donde se llevaba a cabo una manifestación pacífica. Su padre, Carlos Alberto Ares, presentó el documento en la sala de lo penal del Tribunal Supremo Popular, según dijo a Radio Martí.
Y ayer pusimos el recurso de apelación que nos enviaron al Cinefecto de la Vía Copo, que nos habían negado. Es una noticia que tenemos hasta ahora, no tenemos más nada. Hoy es su cumpleaños, 29 años, sí. Maricarla es una estudiosa, muy lectora. Es increíble hasta dónde puede llegar esta dictadura represiva con tal de dar un escarmiento.
Este martes, la madre de Maricarla se dirigió a Villa Marista, centro de operaciones de la seguridad del Estado cubana, donde le sería entregado el teléfono celular de la comunicadora.
De hecho, ahora mi esposa me cuenta por teléfono que ya viene en camino de allá de Villa Marista, donde recogió el teléfono y los instructores que siempre nos citan a una hora de determinada, en un lugar determinado. Siempre que vamos, son fantasmas, juegan con nosotros, nunca nos han dado la cara, no, nunca están.
Por otra parte, el abogado de la periodista Mari Carla Ares presentó un cambio de medida. Así lo confirmó a Radio Martí Carlos Alberto Ares.
Por parte del abogado me comunicó ayer que en la mañana también solicitó el cambio de medida. Supuestamente, de aceptar el cambio de medida sería esperar un supuesto proceso en la casa.
El Centro de Asesoría Jurídica y Derechos Humanos, Cubalex, publicaba que tras los sucesos de la calle Obispo quedan detenidos el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien se encuentra detenido en Villa Marista, centro del Departamento de la Seguridad del Estado, Thais Mailén Franco y Mari Carla Ares, quienes permanecen detenidas en la estación de Séptima y 62 en el municipio Playa, Yuizán Cancio Vera, detenido en la estación policial del Capri en el municipio Arroyo Naranjo, Inti Soto Romero, quien hasta el momento se encuentra en huelga de hambre, según Cubalex, en la estación de Santiago de las Vegas, en el municipio Boyeros, y Luis Ángel Cuba Alfonso, quien se encuentra detenido en la estación de Picota, en el municipio Habana Vieja. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a través de su página de Facebook, la poeta cubana África Reina denunció ayer martes 11 de mayo que las instalaciones donde se encuentra recluido en contra de su voluntad el artista Luis Manuel Otero Alcántara son más militares que sanitarias. En su mensaje, Reina se une al pedido del Movimiento San Isidro que Alcántara sea puesto en libertad inmediatamente y que se le sean respetados su derecho a la comunicación y a la libre movilidad, que le retiren el cerco policial de las inmediaciones de la Casa de Alcántara, así como las cámaras de vigilancia, y que le devuelvan las obras de arte confiscadas. La activista cubana también indicó que el aislamiento forzado de Alcántara solo responde a los intereses de la seguridad del Estado. En otra información, artistas e intelectuales de Latinoamérica enviaron también ayer martes 11 de mayo una petición a la Latin American Study Association para que se pronuncie por las violaciones a los derechos humanos en Cuba. En la petición divulgada por el artista cubano Julio Llopis Casal, los firmantes indican que ellos han sido testigos del acoso persistente y la creciente violencia por parte del gobierno de La Habana contra artistas, intelectuales y manifestantes. Asimismo, revelan que han visto con horror casos de arrestos domiciliarios de facto, secuestros e intimidación constante, aislamiento, tortura psicológica, amenaza y violencia física, para impedir la libertad de palabra, de pensamiento y de creación en la isla. El documento deja saber que el compromiso con Cuba de quienes firman esta iniciativa no es ideológico, sino intelectual y moral, y agrega que LASA representa a los artistas e intelectuales latinoamericanos, por lo que debería pronunciarse. La carta también hace referencia a los casos de los artistas reprimidos, Tania Bruguera y Luis Manuel Otero Alcántara, así como del activista Luis Robles Elizástegui, quien está preso por protestar amparado en las leyes cubanas. Y el vocero del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, dijo que Estados Unidos condena la violencia y el vandalismo en Colombia e hizo un llamado a la policía a respetar el derecho a la protesta pacífica. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Price dijo que Estados Unidos insta a la máxima moderación por parte de la policía colombiana en el mantenimiento del orden público y que también hacen un llamado a las autoridades colombianas para que continúen investigando los informes que han surgido de excesos por parte de la policía.
All over the world, and of course this includes in Colombia.
Dice Price que en todo el mundo, y por supuesto esto incluye a Colombia, los ciudadanos de los países democráticos tienen todo el derecho a protestar pacíficamente, pero también saben que la violencia y el vandalismo son un abuso de ese derecho. Dice que así como Estados Unidos condena la violencia y el vandalismo, hace un llamado a la policía para que respete los derechos de los manifestantes pacíficos. El vocero expresó además que Estados Unidos acoge con beneplácito la propuesta del gobierno colombiano de reunir a las partes interesadas en el diálogo político y que alientan la plena participación en esas conversaciones y que continúan abordando estos temas a través de la paz y el diálogo político de una manera que coloque los derechos humanos en el centro. Asimismo, añadió que Estados Unidos está profundamente entristecido por la pérdida de vidas durante las protestas que se han producido en toda Colombia en los últimos días y que envía su pésame a las víctimas, así como a sus familiares y otros seres queridos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y
de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Muchísimas gracias. Si usted está sintonizando ahora su emisora Radio Martí en este programa Tempranito y de Mañana, y estamos aquí los dos de carne y hueso. Y hoy es, para que no tengan dudas, 12 de abril, de mayo de 1900. ¿Qué fecha voy a decir?
No sé, a mí no me preguntes, a mí no me preguntes. Un saludo para Ángel, el ángel de la guarda.
Pero ese muchacho sigue sin dormir.
Ese muchacho no duerme y nada. Ángel, ya estoy aquí, no te preocupes. Y aquí está Jacomino, ¿no? Te está dando la más cordial bienvenida.
Señor.
Así que dice que un abrazo para ti, un abrazo para Viñoli y para el hijito de Viñoli.
Sí, señor, para todo el mundo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues nada, en los pocos minutos que nos restan para terminar este programa.
Vamos a recordarles el correo.
Todavía falta.
Pueden escribirnos a tempranitomartí@gmail.com, y si no nos han seguido todavía, pues pueden buscarnos también en la página de Facebook. Estamos ahí como Radio Televisión Martí y pueden informarse noticias de Cuba y el resto del mundo actualizadas y sin censura.
Sí, señor. Y si quiere llamar por teléfono a cobrar aquí, a pagar aquí al 305-437-7118, a esa bella voz abaritonada de barítono que tenemos ahí, le va a salir el papá de los dos. Y bueno, si la voz es más jovencita,
de los dos también es tu papá,
el hijo, ¿eh?
El papá de los dos, de también, también es tu papá.
No, de los varios. De los varios. Si la voz es más jovencita, le sale el hijo. Si la voz es rajada, así como de nocturno para allá, para las 3 de la mañana, es el padre. Así que, y entonces, Exilda, cuéntame, hija, cuéntame.
¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Aquí el que tiene que contar eres tú, que me dejaste abandonada acá durante muchos días, pero nada. Yo no soy rencorosa, yo no te guardo rencor, que tú no me hayas traído un souvenir después de tu viaje, pero sí. eso no se hace.
Bueno.
Dejarme abandonada tanto tiempo. Hola. Yo te estaba saludando esta mañana porque ya terminé y me voy.
Ya, terminaste el tema.
Y tú te quedas aquí.
Ahí lo vamos de la mano como los niños de primaria.
No, tú te quedas aquí. Yo no voy. Yo soy la que me voy.
Bueno, te contaré que estuve, digamos que viajando por Europa. Estuve un pequeño tiempo en un pueblo al sur de Italia que se llama Fermo. También estuve un pequeño tiempo.
¿Estuviste enfermo?
En un pequeño pueblo italiano también que se llama Tizado. Y después pasé a España un pequeño tiempo, a un pueblito pequeño al sur de Madrid que se llama Cama. Así que me pasé todos estos días enfermo, entizado, en cama.
Que te compre quien no te conozca, que te compre quien no te conozca. Usted no estaba en nada de eso, usted estaba feliz y guarachando a lo cubano.
Me lo merezco, porque mira que yo subo aquí.
¿Qué te mereces?
Mira que yo subo aquí.
No te mereces absolutamente nada, no te mereces nada.
Mira que yo subo aquí.
¿Sudas qué? ¿Subiendo las escaleras?
Esta es la segunda camisa que me pongo esta mañana. Mira que yo subo aquí.
Subiendo las escaleras, señores. Por favor, escriban a tempranitomarti@gmail.com. Cuéntenos un poco de su vida. ¿Cómo les va?
Sí, señor. Niño, pon música. Niño, pon música efeméride. Bueno, él no la encuentra. ¡Ah, la encontró!
Esto va de mal en peor.
Un día como... Y eso que tenemos pronto, pero bueno, él no puede regañar al hijo porque como...
El hijo no le hace caso. Lo lleva en la sangre.
Bueno, un día como hoy, 12 de hoy... Se celebra el Día Mundial de la Enfermería. ¿Alguna vez has sido enfermera tú, Exilda?
No, hijo. Esa es una de las carreras que jamás hubiese
estudiado.
¿Tú no has dado ni fricciones con alcohol?
No.
¿Que tú no has dado fricciones con alcohol?
No. Ya te digo, esa es una faceta de mi vida que nunca hubiese estudiado. Ni enfermería, ni medicina. Nada de eso. Nada de eso me gusta. No.
No, a mí tampoco. Oye, estamos en la misma tecla.
No sé.
A mí lo único que me gusta de los hospitales son las doctoras, las enfermeras.
Y las enfermeras, yo lo sé, nada, pero nada. Felicidades para todas ellas.
Sí,
y
señor.
Más en todo en este tiempo de pandemia, que han tenido que estar muchas, muchas horas laborando ahí.
Las heroínas de ahora.
Son las enfermeras.
Eso son las verdades. Bueno.
Así mismo.
Pues un día como hoy de 1551 se funda en Perú la primera universidad de América, que es la Universidad de San Marcos. Esto ocurrió en 1551. Sobre este hecho hay una pequeña discusión histórica, y es que mucho tiempo atrás se había fundado en Santo Tomás de Aquino, en Santiago de Santo Domingo, otra universidad, la primera en América, pero no fue reconocida por el gobierno de España, sino que Santo Tomás de Aquino fue fundada por un papa. Y entonces el Reino de España dijo, pero tú me digo, ¿qué cosa es eso de que el papa esté fundando universidades? Si los que certifican la creación de universidades somos nosotros. Entonces los dominicanos se quedaron al borde de tener la primera universidad, que fue Santo Tomás de Aquino, y fue en Perú.
A veces la historia no es mucha.
Es verdad.
Porque si lo hicieron primero, porque tenían que... Bueno, en fin, así es la vida.
Pero ahí está.
Ahí está. Bueno, ahí está. En el año 1905, en La Habana, se inaugura la sucursal cubana del grupo estadounidense Asociación Cristiana de Jóvenes.
¿En qué año?
En el año 1905.
Uh-huh. También tenemos que en el año 48, nosotros vamos, para que ustedes no se queden dormidos, porque la historia a veces va de atrás para adelante y se repite. Fíjense si se repite que en el año 48 antes de Cristo, en la ciudad de Farsalia, en Grecia, el gran Julio César anotó que había visto en el cielo una bola de fuego llameante y creen que posiblemente fue un meteorito. En el año 48 antes de Cristo, Julio César ve un meteorito, lo describe como una bola de fuego llameante. Había que ver la noche anterior qué había tomado Julio César, que estaba viendo bolas de fuego llameante. Bueno, a lo mejor eran los enemigos que le estaban tirando bolas de fuego.
Nadie sabe lo que él vio realmente. Mientras no haya visto los dinosaurios, no hay problema.
Por mucho que estuviera antes de Cristo.
Y los dinosaurios, bueno, un problema.
Tú sabes que ahora que digo bolas de fuego llameante, mira, si el tiempo cambia y todas las cosas, uno se perfecciona, hasta las armas de guerra. En tiempo atrás, como los barcos eran de madera, se bombardeaban con los cañones, tiraban bolas de hierro incandescentes, para que cuando cayeran en los barcos de madera se incendiaran. Mira tú, bolas de fuego, eran de verdad bolas de fuego.
De verdad.
Imagínate un bolazo de hierro, ya de por sí, disparado por un cañón, eso que le da, vaya.
Bueno, vamos a dejar y el encima, meteorito a un lado.
A lo mejor es lo que vio Julio César, fue eso, un cañonazo a los españoles.
¿Quién sabe?
Fuera de tiempo, pero
bueno. Fuera de tiempo, sí. En el año 1920, en La Habana, el tenor italiano Enrique Caruso interpreta la ópera Marta. ¿Sabes cuál es esa ópera? ¿Te la vas a dedicar?
Te la voy a cantar.
Te veo pensando ahí. Yo sé que en el transcurso del programa tú vas a cantar la ópera.
Dicen que Caruso fue el mejor tenor de todos los tiempos.
Dicen eso.
¿Hay grabaciones de Caruso?
Sí.
Pero bueno, ojalá lo hubiéramos tenido un poquito más para acá, para que las grabaciones hubieran sido más...
Mejor.
Mucho más modernas en todavía.
Así mismo.
Entonces ahora nos vamos a el mijito, pon la música. Yo no la oigo. ¿Hay música? Ay, pero tengo un falso contacto aquí. Yo no oigo la música. Bueno, no importa. Nos vamos sin música. Sin música a la media hermana de Viñolito, Carolina Morales Viñoli, que nos va a traer el segmento de ciencia y tecnología. Está bonita tu hermana.
Los teléfonos móviles son uno de los objetivos que más interés despiertan en los cibercriminales debido a la gran cantidad de información que almacenan en su interior. Según un reciente estudio de la firma de ciberseguridad S21SEC, los dispositivos con sistema operativo Android son atacados en un 50% de los casos. Le siguen los que emplean Windows con un 25% y Apple con un 10,5%. Desde S21SEC destacan a Rusia y a China tanto en la fabricación y venta de virus informático como en la responsabilidad del ciberataque. El hecho de que la mayor parte de la población tenga un teléfono inteligente con el que realiza operaciones bancarias, compras por internet y se comunica con familiares y amigos, todo aquello acrecentado por el COVID-19 hace que se convierta en uno de los principales objetivos de los cibercriminales. Para evitar este tipo de ataques, los expertos recomiendan seguir las siguientes acciones. En primer lugar, no abrir mensajes de personas que no conozcamos, especialmente cuando contienen un enlace o hablan de facturas. En segundo lugar, descargar solo aplicaciones de nuestro market, Google Play para Android y App Store para iOS respectivamente. Y por último, instalar un antivirus que sea reconocido, ya que gran parte de la población desconoce que ha sido hackeada porque no recibe ningún aviso de la presencia del virus informático.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:20 de la mañana y seguimos aquí en Tempranito y de Mañana, gracias a ese segmento de tecnología, ciencia y tecnología de Carolina Morales Viñoli. Siempre, y estamos hablando de las bolas de fuego y los barcos, lo que sea, en este mundo moderno. Uh-huh. Hoy los inteligentes
son los
que
teléfonos.
Se dedican a la, no, los que se dedican a la maldad, te mandan un mensajito y te dicen, usted se ha ganado tanto, 1,000 pesos. Ah, pero para darte esos 1,000 pesos, me tienes que mandar 25. Tú sacas la cuenta y tú dices, bueno, 1,000 menos 25, vale la pena.
Lo voy a hacer. Uh-huh.
Voy a ganar 1,000 pesos.
O te piden tus datos.
Pago 25.
También, te piden tus datos.
Y entonces la gente dice...
El número del social y cuánta gente ha caído en eso. Fundamentalmente personas mayores de edad. Es terrible.
¿Y por qué tú miras a Viñoli cuando dice pasar a la mayoría de
edad? Estaba mirando a ti porque,
¿ah, sí?
Porque tú,
has madurado
en esta semana que has estado fuera.
¿Madurado?
Sí, madurado. Estrella, te saluda tu admiradora número 2, porque la número 1 es Zulema, que está allá en Manzanillo, pero bueno, dice Estrella que te echaba muchísimo de menos y que bienvenido.
No, que me eche de más, que acuérdese que siempre, Estrella, que a mí me gusta el plato hondo,
sí,
mi
sí,
plato preferido,
sabemos.
Ahí está, mi plato preferido es el hondo, qué pegajoso es, Viñolito. ¿Qué te iba a decir? Los inteligentes que siempre te dicen eso. Uh-huh. Y caballero, los fraudes electrónicos están a la orden del día.
Nunca te ha llegado un correo más o menos de esta manera. Hola, soy fulano de tal, tengo una herencia para usted de no sé cuánto, solo necesito que me escriba aquí, que me responda a tal correo y necesito estos datos, su nombre completo, su dirección, eso me ha llegado.
No, herencia no.
Ah, bueno, pues si fuera por eso yo fuera millonaria, no estuviera aquí hoy. Mira que me han llegado correos de ese tipo.
Pero con esos apellidos ilustres que tú tienes, a lo mejor es verdad y estás aquí en la bobería.
Por favor, por favor, no, si aquí siempre están dando alertas de ese tipo, eso es scam, todo eso es falso completamente.
Si hay una herencia, Arjona, por ahí,
y tú no has ido
a cobrarla.
Pero es que eso es mentira, todo eso es mentira, te llaman por teléfono también y te lo dicen, todo eso es mentira. Lo que pasa es que hay personas que piensan que sí, que es así de fácil y simple y llanamente comienzan a dar todos sus datos y ya, y viene todo. Imagínate esta noticia que yo leí hace como 2 días. Una mujer transfiere a un hombre 150,000 euros. ¿Por qué le transfiere estos 150,000 euros? Ellos comienzan a tener una relación online. Ella no conoce a este hombre, ese es un tipo de scam. Ella no lo conoce, comienzan a tener esta relación, él le pinta villas y castillas, se intercambian fotos, señores, comienzan a tener esta relación virtual. Cuando llega el momento en que él le dice, si voy la semana que viene, ya nos vamos a conocer, él comienza a escribirle, mira, donde estoy tengo dificultades para salir, tengo que pagar tanto, me han venido a ver de Hacienda, vamos a decirlo por algo así, me han venido a decir que tengo que pagar tal cantidad, X cantidad de dinero para poder salir del país. Si no tengo esa cantidad de dinero, no nos podemos conocer. ¿Qué hace esta señora que está desesperada por conocer este Romeo? Pues le pasa a la cuenta bancaria 150,000 euros. Perdidos totalmente, porque esta persona no existía. Es una red y por ahí comienza todo. Buscan a ver con quién pueden hacer todo esto. Es una persona que está, mira, solitaria, miran su perfil de Facebook, si tiene, buscan su Instagram, buscan redes sociales. Y como vi un programa que se llamaba Caíste, muchas personas vienen y caen.
¿Tú tienes correo electrónico de esa señora?
Para mandarle fotos. Pero mira, tú dices eso, pero la señora está dando gritos en el cielo. Y esto lo pueden buscar, está ahí en la BBC. Ella habló con la BBC y contó todo lo que le había pasado. Pero no es la primera vez que pasa esto. Las personas están falta de afecto, es verdad. Cuando se llega a cierta edad y no se tiene pareja, pues se busca cualquier tipo de red social para conocer gente. Incluso Facebook tiene un apartamento donde tú puedes buscar citas online. Entonces pasa todo esto.
Y que alguna gente le ha funcionado.
Alguna gente le ha funcionado, pero algunas no, porque este hombre, ella no lo conocía, no sabía quién era. Y señores, a veces hay que abrir un poco los ojos. El amor todo lo puede, es muy bonito todo, pero si tú no conoces a esta persona, tú no sabes quién es, como de tu cuenta bancaria, vas a sacar 150,000 euros para mandárselo a este hombre que tú no sabes quién es. Porque
eso no le pasa a una cubana.
No, porque la cubana le dice, ah, no, espérate un momento, si no nos podemos ver, no nos vemos, y cuando sea que sea, pero yo no te voy a dar mis ahorros, casi todos sus ahorros de toda una vida se los pasó a este hombre, en fin.
Qué barbaridad. Lo que yo sí he escuchado es gente que lo llaman por teléfono, y ha pasado aquí en Miami, que te llaman por teléfono y te dicen, oye, Violito que le estafa
con
la recarguita.
Sí. Hay de todo en este mundo.
Que te llama por teléfono y te dice, yo tengo un amigo que lo llamaron por teléfono y le dije, no, te tenemos secuestrado a tu hijo.
Ah, también.
Y no te lo vamos a devolver, aparte. Y el tipo le dijo, ay, por favor, espérese un momento, que me he puesto muy nervioso. Y va al cuarto a ver niño durmiendo, que además es menor de edad. Y dice, oye, ese no es mi hijo, secuestrate al hijo de otro país, le cuelga, el mío está durmiendo.
Sí, porque se ha pasado.
Da la casualidad de que tú tienes hijos, no estás en la casa, y lo primero que haces es ponerte nervioso.
Claro.
Y te dicen, si llamas a la policía, no vas a ver más nunca.
No lo vas a ver más nunca, nada.
Y hay veces muerden y a veces
hay
no.
Hay gente para todos, señores, y sí, eso existe.
Ey, este puso la música ahora,
Sí, ¿tú sabes de qué es esa música?
Yo no, ya no me acuerdo.
Ya ni te acuerdas.
¿De qué es la música?
Ay, El Caballero del Tiempo.
No,
Lázaro, buenos días.
Pero Lázaro no se ha sacado la lotería y todavía sigue trabajando.
Sí, todavía. Mira qué contento tiene que estar, que Exilda te recibió con Baby Comeback. Así que.
Sí.
Tiene que estar contento.
No. Lo de Baby no era con él. El Comeback era con él, pero lo de Baby lo puedes quitar.
Pero Lázaro, yo te hacía a ti retirado en Palma de Mallorca, vigilando el tiempo del Mediterráneo.
Aquí todo el tiempo. Yo sí no dejo a Exilda. Yo no la traiciono, hermano. Yo no
sé. Pues yo sí, yo sí.
Ah, yo sé, yo lo sé. Yo
ninguno de los dos hablen, que los dos se fueron una semana. Así que, por favor, ninguno de los dos hablen.
Oye, Exilda y Alfredo, ustedes saben que yo recibí una carta muy seria, pero muy seria, de que yo había sido una organización internacional en mi social había sido elegido entre millones y millones de candidatos y yo me había hecho ganador de $2,000,000. Y entonces, muy serio, que yo tenía que llamar a un doctor fulano de tal en Holanda. Lo llamé, el tipo existía y el teléfono existía en Holanda y me dijo, mira, dame tu cuenta de banco para enviarte, por cable, enviarte los $2,000,000. Digo, pero mire, no hace falta la cuenta de banco, envíelo a mi dirección donde usted me envió la carta. Dice, no, tiene que ser a tu banco. Yo, medio nervioso, fui, hablé con el oficial de mi banco. Mira, Mario, me gané $2,000,000, pero por si acaso me quieren tumbar, vamos a abrir una cuenta de $5 y la vamos a darle esa cuenta para que me envíen el dinero. Y me dijo, Lázaro, ni $5 ni 5 centavos, porque por esa cuenta entran en tu cuenta y acaban contigo. Esos son profesionales. Olvídate de eso, muchacho. Y efectivamente, Mario me salvó.
Sí, señor. A mí me pasó eso, Lázaro, y me vaciaron la cuenta. ¿Tú tienes una peseta por ahí que me dé?
Bueno, Exilda y Alfredo, hay un amplio centro de altas presiones sobre la región central del Atlántico. Está dominando el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, pero que comenzarán a empeorar a partir del jueves. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más numerosos en las provincias centrales. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos al este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, tampoco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Y si usted no la está pasando bien, es porque está durmiendo. Porque si nos está escuchando, seguro que la está pasando bien. Bueno, vamos a continuar con algunas efemérides.
Antes
que todavía...
Antes de que continúe, ¿sí? Un saludo de Feliz Navarro, que nos está escuchando en Perico Matanzas. Y un saludo de Yaquisito, que está ahí bien, desde bien temprano escuchando. Dice que ustedes se portan muy mal.
Yaquisito.
Que él me considera. Gracias por entenderme. Gracias por entenderme.
Oye, pero
también.
Qué suerte tiene el que trabaja y oye radio a la misma vez.
Ah.
Yo trabajo, pero no puedo oír
bueno,
radio.
Bueno, tú escuchas después. Nah, un saludo para Félix Navarro y para Yaquisito, que están ahí.
Saludos a ellos y a los que no pueden escribir tampoco. Bueno, pues no hay problema. Muchas felicidades para ustedes. Ah, si está de cumpleaños, pásela bien. Si hoy está de cumpleaños, de verdad que sí. Pásela muy bien. Y si está de cumpleaños su hijo, si está de cumpleaños su mamá, su hermano, si está de cumpleaños la suegra, si está de cumpleaños su esposa, si está de cumpleaños una amiga que usted no quiere que su esposa la conozca, también pásela bien y siempre llegue temprano a la casa, pero pase por olor. Bueno, en fin, pásela bien.
Pero ¿qué es eso lo que has dicho tú ahí? ¿Qué has formado tú ahí, por favor?
Vamos a ponernos más serio. Un día como hoy, pero...
Por favor...
Pero mira, sí hay que ponerse serio. Un día como hoy, pero de 1982, en el santuario de Fátima, se perpetra un atentado fallido contra el Papa Juan Pablo II. El segundo atentado que le hicieron a Juan Pablo II en menos de un año, porque el año anterior el turco Ali Aka lo había intentado matar y entonces... Juan Pablo va al santuario de Fátima a llevar una ofrenda a la Virgen, dándole las gracias que había sobrevivido, y un sacerdote español que era un extremista en contra de Juan Pablo II lo intenta acuchillar. Afortunadamente la policía que estaba custodiando a Juan Pablo II lo salvó de este segundo atentado, valga la redundancia. Exacto. Oye, que ser figura pública se las trae.
Se las trae también. Sí, bueno, se las no trae. Todo el mundo a veces está de acuerdo con ideas y no sabe cómo llevarlo.
No, fíjate tú que yo tengo la precaución. Yo salgo por la calle y me dice, ¿usted está comiendo? Y yo soy Viñoli, no ese que me vaya a hacer algo malo. 6:33 de la mañana, tiempo de noticias. ¿Qué te pasa, Cinta, que te veo estirándote? Eres contorsionista.
Me duele el brazo.
Ah, ¿te pichaste mucho cine?
Sí, jugué mucho voleibol ayer.
6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Las autoridades judiciales cubanas negaron un cambio de medida cautelar a favor de los tres activistas que protestaron en Las Tunas el 21 de abril. Yolanda Huerga actualiza lo que está pasando con los detenidos tuneros.
La Fiscalía Provincial de Las Tunas negó este lunes la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por el abogado Carlos Álvarez a favor de los tres activistas arrestados el 21 de abril por oponerse a la aplicación de una multa a un vendedor ambulante.
No hay cambio de medida, siguen en prisión provisional hasta tanto se realice la vista del juicio oral.
Dijo Holmes Rivas Carmenate, esposo de Taimir García, ambos miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Taimir García Meriño está acusada de los delitos de desacato y resistencia y se encuentra recluida en el campamento correccional conocido como Granja 5 de la prisión de mujeres en la provincia de Camagüey. Damián Echavarría Labrada, inculpado de atentado, está en una celda de castigo en la cárcel El Típico de la provincia Tunera, y Adrián Góngora Santiesteban, incriminado por resistencia en la prisión provincial de Holguín. La televisión prisión oficial presentó como delincuentes comunes a los tres tuneros y su vocero Humberto López catalogó la protesta como un show mediático amplificado por reconocidos personajes anticubanos en una referencia a la denuncia del senador cubano-americano Marco Rubio respecto a lo ocurrido con los activistas.
Lo que dijeron el noticiero no es cierto. Los medios de prensa han desacreditado a mi esposo y a sus compañeros cuando no es así. Injustamente lo han desacreditado.
Refutó Anaíbis Trista Padilla, esposa de Echavarría.
Siento impotencia al ver cómo denigran a mi esposo y a los otros sin darnos derecho a la réplica. Mi esposo es inocente.
Los defensores de los derechos humanos se manifestaron contra los inspectores estatales y las autoridades cubanas por desangrar a la población hambreada imponiéndole multas, según muestra un video divulgado en Facebook. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades sanitarias de Cuba reportaron ayer martes 14 fallecidos por COVID-19 y 1.071 casos nuevos, lo que aumenta a 755 el número de muertos y a 118.168 el total de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según los datos oficiales que corresponden al cierre del lunes 10 de mayo, permanecían ingresados 22.795 pacientes, de los cuales 6.032 son casos activos, confirmados, la cifra más alta reportada en un día en la isla. La Habana sigue presentando la situación más compleja, con 559 contagios en el día, seguida de Holguín con 73, Santiago de Cuba con 67 y Camagüey con 62, entre las provincias con mayor número de casos positivos. Y en otra información, están afirmando que la situación de la pandemia en Cuba es grave y sobre todo preocupante. Escuchemos los detalles con José Luis Ramos.
Aumentos de casos, alza de hospitalizaciones, enfermos y muertes. La pandemia está fuera de control en Cuba, se sigue propagando a un ritmo preocupante, según el sociólogo Dimas Castellanos.
Para mí esto es una manifestación de que la pandemia se fue del control de las autoridades, se perdió ese control sobre la enfermedad y están en un estado un poco de desespero en este sentido, porque no hay manera que baje el número de contagios. El número de muertos está estabilizado ahí alrededor del 10 permanentemente y han tenido cada vez que incorporar nuevas salas, más hospitales y más lugares que no tienen las condiciones exactas para internar personas. O sea que hay un colapso o un semicolapso hospitalario que aquí nunca se va a reconocer y que la cosa es bastante grave.
Cuba mantuvo los indicadores más altos de la pandemia en los primeros 4 meses de 2021. La curva de contagios de COVID-19 no se aplana. Según el periodista independiente José Antonio Fornaris, residente en Managua, uno de los poblados del municipio Arroyo Naranjo, hay dos calles cerradas porque la situación tiende a complicarse y reportó la muerte de un vecino. Señaló que en Centro Habana, donde vive su mamá, hay calles en cuarentena debido a la presencia de casos de coronavirus.
Sí, es evidente que el gobierno ya está saturado y ya la situación quizás se le ha ido un tanto de la mano, porque es que hay algo que ocurre a diario. El problema es que las cuestiones de la vida aquí en Cuba obliga a las personas a tratar de salir a la calle por el problema de sobrevivencia. La gente piensa que es preferible enfermarse, pero que tienen que resolver los problemas diarios de la comida. Es decir, que la situación realmente es bastante compleja.
La epidemia permanece extendida por casi todo el país, indicó Castellano.
Yo creo que sencillamente hay pérdida del control, mal manejo y un no reconocimiento exactamente del estado crítico en que se encuentra la pandemia en Cuba.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Estados Unidos está instando tanto a Israel como a los palestinos a evitar muertes de civiles después de los ataques aéreos del Estado judío en respuesta al lanzamiento de cohetes en Gaza. Jorge Orellana tiene el informe.
A través de las redes sociales, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció la promoción de un acuerdo de salvación nacional entre las fuerzas democráticas para avanzar en una negociación que permita celebrar elecciones y el ingreso a Venezuela de vacunas y ayuda humanitaria.
Estados Unidos instó tanto a Israel como a los palestinos a evitar muertes de civiles profundamente lamentables después de los ataques aéreos del Estado judío en respuesta al lanzamiento de cohetes en Gaza. Israel tiene derecho a defenderse. Al mismo tiempo, los informes de muertes de civiles son algo que lamentamos y nos gustaría detener, dijo el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price. Estados Unidos ciertamente defiende el principio de que los civiles no deben, de que cualquier pérdida de vidas civiles es profundamente lamentable, ya sea una vida palestina o una vida israelí. Por eso hemos pedido, hemos seguido pidiendo calma, pidiendo tranquilidad, y continúo pidiendo a las partes que reduzcan la escalada. En tanto, militantes palestinos de Hamas lanzaron una andanada de cohetes contra el centro económico de Israel en Tel Aviv, en represalia por un ataque israelí que destruyó un edificio de 12 pisos en Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo:
el ejército ha llevado a cabo centenares de ataques contra Hamas y la yihad islámica en Gaza. Eliminamos a comandantes, golpeamos muchos objetivos importantes y vamos a intensificar aún más la fuerza de nuestros ataques. Hamas será golpeado de una manera que no se espera.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:41 de la mañana. Continuamos aquí en Tempranito y de Mañana. Y entonces, cuéntame.
¿Qué quieres que te cuente?
Cuéntame.
Te cuento mi historia.
Cuéntame, limeña.
cuéntame. Si yo me pongo a contarte mi historia, no terminamos. Necesitamos más horas de las que tiene el programa.
Bueno, y la gente que escribe se ha seguido escribiendo, y se es inmundo de los guineros.
Todo el mundo escribe. Toma, alguien escribió por acá. Ah, mira qué bien, bárbaro. Dice que qué bien que ya tú estás ahí. Dice que tú estabas como el cohete chino. El cohete chino, ¿tú te enteraste de esa noticia? El cohete chino no. Que andaba perdido por ahí y que vino a caer en...
Los restos.
Tú estás como ese, cohete chino. Bueno, nada, dice que buenos días y que felicidades a todo el colectivo. Hablando de... Ay, mira, esto me encantó porque dije, como a ti te gusta viajar, a lo mejor tú quieres ir allí.
Seguro. Ahí, ¿de dónde?
Y Viñol y toda esta gente que le gusta.
Vamos a ir los cuatro.
Gracias. No, yo sí voy solita. Con ustedes.
Que sea a un lugar donde se pueda salir.
Bueno, mira, es el castillo de Drácula. En Transilvania. Pero ¿sabes por qué? Porque están haciendo un centro de vacunación masiva. Mira, muchos países están buscando ver cómo la gente va a los puntos de vacunación. Hay lugares donde se están ofertando tarjetas, hay lugares donde se está dando cerveza gratis. Ahí iría yo. Bueno, ya no, porque ya yo terminé con esa historia. No quiero saber más de vacunas. Hay lugares donde por el Día de las Madres ofrecieron flores, chocolates y todas estas cosas. Y los países están buscando esto, que la gente vaya de forma masiva a vacunarse. Y mira, en Rumanía han tenido esta idea tan fantástica. Tú vas allí, ellos te dan un pase gratis a las salas de este histórico castillo del siglo XIV, que está en la cima de una colina. Y bueno, de todos los fines de semana del mes de mayo se van a realizar maratones de vacunación, donde usted va, simple y llanamente, pues presenta su carnet de identidad, para hablarlo a lo cubano.
Entonces tiene un policía, carnet de identidad
le piden allí en rumano. Entonces usted lo presenta, simple y llanamente, le ponen su vacuna, es Pfizer es una sola dosis, algo así, son dos, entonces van allí y nada, tiene entonces derecho a un pase gratis a todas las instalaciones del castillo, no tiene que pagar, pero...
¿Y eso desde día o de noche?
No, ay, chicos, de día, las salas de tortura del castillo pueden pasar. Ya vacunarte es una tortura. Por ahí empieza la historia. Pero lo más bonito es que el carnet de vacunación tiene como un vampiro así con una jeringuilla. Está de lo más cómico. Pero nada, esas son iniciativas que toman los países para que las personas que están indecisas y que ya no quieren ir a vacunarse, pues que de una manera...
¿Tú has soñado alguna vez con Drácula?
No, pero soñé con la vacuna. El gobierno espera vacunar 5 millones de personas antes del 1 de junio. Eso es en Rumanía, pero bueno, están haciendo maratones de vacunación en muchos lugares y bueno, uno de estos lugares va a ser este castillo de Transilvania. Así que si quieres ir a vacunarte rápido, ven.
Mira qué cosa más curiosa. El otro día vi en las redes sociales, en un lugar, no voy a decir dónde, donde la marihuana era permitida, que la gente estaba haciendo línea porque si te inyectabas, o sea, la inyección era con todas las de la ley, pero como premio te regalaban un cigarrillo de marihuana. Y yo digo, caballero, este mundo está... Me recuerdo ahora por lo que estás diciendo del castillo. Este mundo está loco. Lo mismo te regalan un chupete que un cigarro de marihuana.
Un lugar donde estaban dando cerveza gratis. Para que las personas fueran, el que iba y se vacunaba, pues le daban cerveza gratis. Ahora el castillo este de Transilvania te da un pase gratis por el castillo para que puedas ver todas las instalaciones. Y si te quiere por la cerveza o por...
Dice Viñoli que va a hacer un tour.
Vas a ir por los diferentes lugares. Hay muchas iniciativas. Chica,
a mí no me dieron nada gratis cuando me vacuné.
Nada, pero nada. Bueno, me dieron una fiebre gratis. Eso sí, más nada. Más nada, fiebre gratis. Pero nada, así la gente... Así los países están buscando incentivar, porque hay muchas personas que no quieren vacunarse, y bueno, los países están intentando que las personas...
Yo creo que la gente ya está perdiendo el miedo a estar en la calle cuando ven las noticias que un gran porciento de la población ya se está vacunando, entonces...
Pero hay quienes no quieren ir, y están ahí, de ahí vienen estos regalitos.
¿Y esa música?
6:45 de la mañana, que viene ahora.
¡Ah! 6:45 de la mañana. Le damos la bienvenida a la doctora, la hermana de Viñoli, Marixa Fuentes Viñoli. Aquí está.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que vamos a tratar durante esta semana, que se llama depresión posparto. Hay muchas mujeres que después de tener su bebé, o sea, de dar a luz, comienzan a tener síntomas como tristeza profunda, melancolía, falta de motivación por ellas mismas, falta de afecto por querer estar con el bebé. Y muchas de estas mujeres no saben ni qué hacer, no entienden qué es lo que está pasando. Sencillamente por una disminución hormonal que ocurre durante el momento del parto, se afecta el sistema nervioso central, y esto trae como consecuencia una química cerebral diferente que actúa negativamente en la parte emocional. Esto tiene solución, lo importante es que se llegue a un diagnóstico a tiempo para que no cree otros problemas más adelante. Y la solución es darse cuenta que está en una depresión, que aunque muchas personas piensan que es normal, los primeros días no lo es. Debemos estar, después que damos a luz a esa criatura, que por lo general es una criatura deseada. Debemos estar involucradas en ese bebé todo el tiempo. Hay que descansar, hay que alimentarse correctamente. Y sobre todo funciona la depresión postparto en aquellas personas que duermen poco, que es algo habitual en los 3 primeros meses del recién nacido, y que no se están alimentando bien. Les sugiero que se comunique con su médico, que le comente lo que está pasando, que le diga con realidad y con honestidad qué sucede, que no tiene motivación por ese bebé recién nacido, que no le apetece interactuar con él ni compartir, que se siente triste, decaída, deprimida, con falta de horas de sueño. Muchas veces se recomienda que la persona descanse en el momento en que el bebé está durmiendo, y esta mamá ni siquiera puede descansar en ese momento, entonces todo se complica. 2 soluciones importantes: terapia psicológica con un especialista, obviamente un psicólogo, y si no, esto no resuelve de manera, diríamos, en 4 o 6 semanas, entonces hay que acudir a un especialista, a un psiquiatra, para que ponga un tratamiento que, aunque sea por breve tiempo, va a ayudarle a solucionar esta depresión postparto. Éxitos, bendecidos.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:48. Bueno, si espera un momentico, le cambio la hora. Paciencia, paciencia. Mucha paciencia. 6:49 de la mañana. Exilda.
Diga usted.
¿Sabía usted que la imagen, cosas que a veces uno se entera y que te dicen, bueno, esto tú lo deberías de saber antes de morirte? No sé, no es tan importante, pero son curiosidades. Uh-huh. ¿Tú has visto en imagen de la, era la compota Gerber.
Ajá.
Que traía una carita de un niño, así que, bueno, dicen que en realidad no era un niño, que era una niña.
Es una niña, es una niña.
¿Ah, sí?
Sí, esa es la historia.
Ah, pues yo me acabo de enterar ahora.
No lo creo.
Sí, sí.
Pero si esa historia anda rodando hace mucho tiempo por ahí.
Pues, bueno, pero yo no tomaba compota. Yo tomaba compota de...
rusa. La tuya era compota rusa.
Que traía una estrella roja.
Yo sé, una compota rusa.
Ajá.
Sí, de esas que vendían en los mercados, que valían 5 pesos, creo, sí. Cubanos. Algo así, 2.50, algo así, no recuerdo.
Sí, sí, yo hacía una mueca después que me tomaba una compota rusa. Pues sí, pero me acabo de enterar ahora. Dice, la imagen de la bebé Gerber era una niña.
Era
yo
una
no lo sabía. Uh-huh. Y trae la foto de la señora ya mayor.
Mayor. Uh-huh. Uh-huh. Esa historia.
Esto yo no sé si es verdad o no. Ojo, no sé si es verdad o no, lo estoy leyendo aquí. Dice que hasta 1929 dentro de la Coca-Cola había cocaína. Yo no sé si es cierto o no. Dice Viñoli que sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
¿Qué sabor tenía en esa época, Viño? Un tin, dicen. Dice que Viñoli que tenía un tin de cocaína para convertirte en adictivo. Tampoco, no lo conozco. Dice que si uno come chicle mientras pela cebolla, no llorará. A mí eso nunca me pasó. Porque cuando tenía cebolla, no tenía chicle. Y cuando tenía chicle, no tenía cebolla.
Imagínate tú, nunca... ponerte a buscar un chicle para cuando vas a cocinar. Bueno, en fin. Esa
no, cosa. Pero aquí hay chicle y hay cebolla. Pero a mí no se me ocurre pelar cebolla. Y...
masticando chicle.
¿Masticando chicle? No.
No.
No,
por favor, sigue, ¿qué más?
Pero tú pelas cebolla, ¿no?
Sí.
Dice Viñoli que yo no sé hacer las dos cosas
no,
al mismo tiempo.
No, el cerebro de él no le da para eso. El hemisferio, los hemisferios cerebrales de él no están conectados, no están conectados, están separados totalmente.
Dice, es imposible suicidarse reteniendo la respiración. Claro. Claro, tú aguantas la respiración y llega el momento en que el cerebro te dice, papo, ya no juegues más con esto y tienes que respirar. El pulgar, oye esto, Exilda, que esto te puede interesar. El pulgar tiene el mismo largo que tu nariz. A ver, déjame ver. ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes?
Sigue.
A ver, Viñolito no. Viñoli, enséñame. Tampoco, no me enseñes nada.
Sigue.
Pero no,
ten cuidado con esas curiosidades.
Yo creo que es mentira.
Ten cuidado con esas.
Yo creo que es mentira. El encendedor se inventó antes que el fósforo.
Mira, el encendedor se inventó antes que el fósforo.
Tampoco lo sabía. Caballero, estamos aquí ponen muchas cosas y no puedo ser preciso.
Bueno, no sé de dónde sacaste, estás no sacando sé esos datos. ¿Qué
dice,
más?
Las personas que tienen los ojos azules ven mejor en la oscuridad.
Bueno, los gatos, sigue.
Pero estoy hablando de las personas.
Ah,
yo en la oscuridad veo lo que me conviene. Bueno, dame a seguir.
Sigue.
El otro. El cocodrilo no puede sacar la lengua. Eso sí es verdad. Yo nunca he visto un cocodrilo sacar la lengua.
¿Tú has estado cerca de un cocodrilo?
Sí. Wow. Sí.
Dice Viñoli que no tiene lengua.
Dice que el cocodrilo no tiene lengua. Por eso no puede sacar la lengua.
Bueno, sigue. ¿Qué más?
¿Tú sabes que el cocodrilo...
Ah, no, ya viene...
El cocodrilo no mastica.
Doy.
El cocodrilo no mastica. El cocodrilo muerde y traga. Sí, señor.
Como hay cocodrilos en este mundo.
Y eso es Edemio Navas, que viene a las 6:53 de la mañana. Después vamos a seguir con estas curiosidades que le hacen brillar los ojos a Isilda. Pero ahora vienen los deportes.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, bienvenido.
Buenos días, viejo, gracias.
Amigos oyentes. Eso es bueno, hay que coger vacaciones, señores.
Sí, señor. Sí.
Buenos días, Isilda.
Buenos días, yo voy a coger vacaciones mañana.
Claro,
buenos
a los
días.
Deudi. Y también a los amigos, ¿no?
Sí.
Bueno, señores, una victoria y un juego salvado fue el saldo para los lanzadores cubanos que, bueno, se subieron ayer al montículo en el béisbol de las grandes ligas. El equipo de los Yankees derrotó anoche 3-1 a la novena de Tampa, que el año pasado discutió y perdió la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles. Aquí Randy Arozarena Pinareño se fue de 4-0 bajo a 258 y el villaclareño Yandy Díaz de 2-0 con 2 boletos bajo a 246. El juego salvado fue para el zurdo de Holguín, Aroldi Chapman. Lanzó una entrada, ponchó a un bateador y continúa con un promedio de carreras limpias de 0.00. Y al zurdo de Cayo Mambí le restan solamente 17 partidos para ingresar a los 300 salvados en la historia de las Grandes Ligas, que no hay muchos. En próximos espacios deportivos daremos a conocer esta amplia lista, que encabeza, por supuesto, el panameño Mariano Rivera, actualmente miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown, en Nueva York, y bueno, quien lanzó durante toda su carrera con el equipo de los Yankees, ganando series mundiales en el 96, del 98 al 2000, ahí estaba el Duque Hernández, el pitcher cubano, y también después ganó en el año 2009, cuando el equipo de los Yankees ganó su última serie mundial de la MLB. Por su parte, el cubano-americano Lance McCullers anoche estuvo impecable en el montículo, 8 entradas, 9 ponches, y bueno, logró su tercer éxito con una derrota en el triunfo del Houston 5-1 ante los angelinos. Y bueno, también aquí se destacó ofensivamente un pelotero cubano, Yulieke Gurriel, quien anoche disparó su sexto jonrón de la temporada con 2 corredores en circulación para llegar a 28 carreras impulsadas. Ahora Gurriel batea para un promedio ofensivo de 333. En este partido jugaron 2 cubanos por el equipo del Houston. Alexmis Díaz, el villaclareño, jugando en la esquina caliente, se fue de 4-1, batea 271. Y bueno, el tunero Jordan Álvarez, quien disparó un sencillo y además anotó una carrera y batea para un promedio de 342. La derrota fue para Sigler. Y bueno, Shohei Ohtani, el bambino japonés, anoche abrió el partido, lanzó bastante bien, ponchó a 10 en 7 entradas de labor. Ohtani, quien también batea cuando no lanza, y no lo está haciendo tan mal como bateador porque está entre los primeros en impulsadas y en jonrones en las Grandes Ligas. En los otros partidos de anoche, en la MLB, San Francisco derrotó 4-2 al Texas y se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Cleveland 3-2 a Chicago. El Cincinnati perdió ante el Pittsburgh 7-2. Filadelfia 6-2 al equipo de Washington. El Baltimore sucumbió 3-2 ante los Mets. Detroit 8-7 al Kansas City. Oakland 3-2 a los Medias Rojas de Boston. Y el Atlanta, que perdió ante el Toronto 5-3. Asimismo, el Milwaukee perdió 11 entradas en el training ante el San Luis, 6-1. El equipo de los Medias Blancas, 9-3 al Minnesota, San Diego 8-1 al Colorado. Los Marlins de Teudy perdió por paliza 11-3 ante Arizona. Y bueno, los Dodgers de Los Ángeles, el actual campeón de la Serie Mundial, que logró éxito ante los Marineros, 6-4. El equipo del Boston se mantiene en primer lugar en la Liga Americana, en la División del Este, y los otros líderes, los Medias Blancas de Chicago y los Atléticos de Oakland. Y en la Nacional, los Mets siguen viendo en popa y a toda vela en el Este, en la División Central San Luis, y por el Oeste, el San Francisco. Los Dodgers aparecen en tercer lugar a 3 y en segundo escaño, los Padres de San Diego. Y bueno, la noticia buena es que LeBron James, lo más probable es que regrese hoy miércoles, cuando los Lakers de Los Ángeles estarán jugando. Esto es una gran noticia porque ha estado lesionado durante varias semanas, y bueno, ya al menos Anthony Davis regresó y lo está haciendo muy bien. Anoche el equipo de Denver derrotó al Charlotte. Detroit perdió contra el Minnesota. El quinteto Miami Heat en Boston derrotó al equipo local del Boston 129-121, y el Heat está en los playoffs. Tyler Herro anotó 24 puntos. Y bueno, el equipo de Milwaukee ganó su partido ante Orlando 114-102. Y aquí el gigante cubano-americano, pequeñín Teudy, mide 7 pies y 1 pulgada, 2 metros 13 centímetros. Brook López anotó 17 cartones. Más deportes sobre las 7:52. Así que, señores, faltan 7:02. Buenos días.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. está escuchando Tempranito y de mañana, su emisora de Radio Martí, aquí en el municipio cabecera de Miami. Así que muchísimas gracias a todos los que escriben, a los que no pueden escribir porque no pueden, por la razón que sea. No importa, señores, muchísimas gracias. Nosotros nos levantamos temprano para estar aquí trabajando para ustedes y el colectivo de hoy, este equipo, está integrado por un servidor, Alfredo Jacomino, el burro alante, Exilda Arjona, Viñoli, Viñolito, que está tirando la música un poco fuera de lugar para que no lo molesten más, porque cuando tú haces las cosas mal no te llaman más de madrugada, Ariadne González, y ya tú sabes, mañana no viene Viñolito, tranquilo, que va a suspender el examen, lo vamos a votar, ¿eh? ¿Y más?
Está Ariane González, ya la mencionaste,
ya,
y está Alex Rivero y está Jorge Jauregui en la sala de redacción. Un saludo para Luis, que nos escucha desde Campo Florido, así que un abrazo para él.
Señor, no había escuchado a nadie que escribiera de Campo Florido, ¿eh?
No, Luis.
Ah, mira,
saludo.
Ahí está Luis, así que saludos para Luis. Bueno, Exilde, te estaba contando cosas de curiosidades que uno dice, te dicen, lee esto, que lee. Es muy importante que debes de conocer, no sé en qué cambia la vida de uno cuando uno se entera de estas cosas, pero.
Son chismecitos acumulados.
Sí, mira, nos habíamos quedado en el cocodrilo, el otro. La gente dice salud cuando estornudamos porque nuestro corazón se detiene un milisegundo. Yo no sé si es verdad o no, eso es lo que he escuchado, pero yo no creo que el corazón se... Yo no sé nada de medicina, pero le podemos preguntar a un médico. Y si usted tiene el placer de tener cerca a un médico, pregúntele si es verdad que uno cuando estornuda el corazón se detiene un milisegundo. Yo le he preguntado a médicos y a gente por qué, por ejemplo, una cosa que no está aquí en la lista, ¿por qué el bostezo se pega?
¿Por qué se pega?
Y entonces me dicen, no, porque es un proceso de imitación. Uh-huh. ¿Qué imitación? Es que si hay veces que la persona que está bostezando no te está mirando y tú no lo estás mirando a ella, y en el momento en que ambos están bostezando, se miran. O sea, la
no
mirada ocurre
no
después.
No vayas a bostezar ahora, por favor, no vayas a bostezar.
No. Pero,
sí.
¿Qué dice Viñoli? Ah,
que viene la noticia.
Que viene la, después seguimos con este asunto tan serio que es el bostezo. 7:03 a.m, un boletín de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, ayer 11 de mayo fue el segundo aniversario de la marcha independiente por los derechos de la comunidad LGBTIQ en La Habana. Activistas criticaron la decisión de someter a referendo a través del Código de la Familia la legalización del matrimonio igualitario y otras demandas de ese colectivo poblacional. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
Activistas de la comunidad LGTBIQ cubana reiteraron su pedido de que se legalicen los matrimonios entre personas del mismo sexo sin someter la aprobación a un referendo, como argumentan las autoridades. El anteproyecto de Código de la Familia será presentado en julio, sometido a consulta popular y luego votado en referendo vinculante.
Por supuesto que llevar a referendo cualquier tipo de derecho, no solamente matrimonio igualitario,
es discriminatorio, incluso viola hasta la propia constitución cubana.
Indicó desde la capital matancera el activista e influencer Hansel Moreno.
En caso de no salir aprobado el matrimonio igualitario, por ejemplo, estarían discriminando a la comunidad LGBT. Estamos hablando de minorías sexuales históricamente discriminadas, marginadas, incluso desde la misma institucionalidad.
Directivos del Centro de Educación Sexual CNESETS han hablado sobre los desacuerdos que persisten acerca de los derechos de las personas homosexuales con relación al matrimonio y la adopción, y la existencia de convencionalismos que dificultarían el disfrute pleno de los derechos de las personas con sexualidades no hegemónicas.
Los mitos, los prejuicios y los estereotipos no son los grandes obstáculos que enfrenta la comunidad LGBTI en Cuba. Hay muchos mayores problemas, como son la falta de interés, el burocratismo, la demora en nuestras demandas por parte del gobierno y de las instituciones.
Puntualizó desde La Habana la mujer trans, actriz, presentadora y activista por los derechos LGBTIQ, Kirian Gutiérrez Pérez.
La pretensión de llevar a referéndum leyes sobre los derechos humanos, sobre los derechos de las personas LGBTI, como el código de familia que se está gestando en este momento, llevar a referéndum el matrimonio igualitario, una ley de identidad de género, la reproducción asistida, esos sí son grandes obstáculos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, denunció los últimos actos de represión que la seguridad del estado realizó contra la activista cubana Carolina Barrero. Rubio resaltó en su comunicado en su cuenta de Twitter que Barrero, quien también es promotora cultural, ha sido víctima de agresiones y otras bajezas por parte de la policía política y cuestionó al gobierno de La Habana al escribir «¿Hasta cuándo tendrán que sufrir las mujeres cubanas estos atropellos?». En otra información, se incrementa la falta de alimentos y otros productos con el colapso del mercado informal en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
El desplome del arribo de turistas a Cuba debido al COVID-19 está limitando el suministro de productos y alimentos al mercado negro, afectando seriamente a los cuentapropistas y a la población en general. Elevando aún más la escasez, alertan emprendedores y economistas cubanos. La economista Marta Beatriz Roque Cabello comenta que ante la incapacidad del Estado de abastecer los mercados, el robo por administradores y funcionarios del turismo se convierte en la principal fuente de suministro de la bolsa negra.
Está afectado el mercado negro por la falta de turismo, porque los principales artículos que se vendían en el mercado negro salían del turismo.
Desde Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, destaca que es muy fuerte el impacto en el sector del cuentapropismo y la gastronomía.
Hay un caos total con el sector de trabajador por cuenta propia que se abastecía de este mercado informal. Unos utilizaban los productos comestibles, otros productos de aseo, cosas que se vendían en la candonga también, provenientes de los almacenes, de los hoteles.
El economista Elías Amor Bravo considera que este es el resultado de la incompetencia económica del castrismo.
Gracias a esos cubanos que trabajan en la economía informal, en la economía sumergida, la gente en Cuba por lo menos ha podido conseguir aceite para freír o, por ejemplo, champú para lavarse la cabeza.
Pedro Luis García, también cuentapropista en la capital, cuenta que es visible el impacto en los servicios con la disminución del turismo internacional.
Todas las cafeterías particulares en Miramar están cerradas. Estas que estaban por aquí colindantes con las mismas embajadas.
La rentadora habitacional en El Vedado, Rebeca Monzó, señala que no podrá recuperarse de la actual crisis.
El problema es que al desplomarse el turismo, muchas cantidades de víveres y de cosas vienen de los hoteles.
Y para el asesor de emprendedores, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, hay muchos emprendedores en la capital que han cerrado sus negocios.
En esos hoteles los trabajadores ahí se las ingeniaban para sacar determinados productos y ponerlos a circular en el mercado informal. Abastecía a los trabajadores por cuenta propia del sector de alojamiento y la gastronomía fundamentalmente.
En el primer trimestre del 2021 llegaron al país 76.913 turistas, que representa solo el 6,2% de los que arribaron en igual periodo del año pasado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en Estados Unidos, el FBI investiga el ataque cibernético a infraestructura energética, afectando el suministro de combustible a varias partes del país. La sede del Colonial en el estado de Georgia dijo que restablecerá operaciones en los próximos días. El informe lo tiene Alejandro Escalona.
Los suministros de gasolina se redujeron aún más en partes de Estados Unidos el martes, cuando el mayor oleoducto del país fue cerrado por quinto día consecutivo tras un ataque de piratas informáticos, lo que ha generado preocupaciones sobre los precios del combustible antes del feriado de Memorial Day o Día de los Caídos a finales de mayo. Colonial Pipeline podría reiniciar parte de sus operaciones a fines de esta semana. El ciberataque la obligó a suspender las operaciones el pasado viernes, lo que dificultó casi la mitad del suministro de combustible de la costa este de Estados Unidos. El ataque subraya la vulnerabilidad a la infraestructura energética de Estados Unidos a los piratas informáticos. El sitio web de Colonial cerró temprano el martes, lo que la compañía con sede en Georgia dijo que es una interrupción temporal del servicio no relacionada con el ataque cibernético. El Departamento Federal de Investigaciones FBI, entre tanto, acusó del ataque a una banda criminal llamada DarkSide. Se cree que DarkSide tiene su sede en Rusia o Europa del Este, según expertos en cibernética. La embajada de Rusia aquí en Estados Unidos rechazó el martes especulaciones de que Moscú sea responsable del ataque. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que no hay evidencia hasta ahora de que el gobierno ruso esté involucrado, pero de que sí hay pruebas de que los culpables se encuentran en Rusia. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete y diez minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Entonces, Exilda, ¿todo bien?
Me quedé pensando en lo del estornudo, que tú dijiste que se detenía el corazón.
Dice que se detiene un milisegundo.
Y que se dice salud por eso.
Sí.
Bueno, dice la historia que se dice realmente salud porque en el año 590 la peste comienza a acechar Europa. Y entonces para combatir todo esto, pues el Papa Gregorio Magno ordenó letanías, procesiones y plegarias constantes. Y casi todas ellas tenían que empezar con la palabra salud, como para eliminar esto del cuerpo. Así que... Esto es una de las cosas que aparece.
Pero yo no sé si se detiene o no se detiene el corazón un milisegundo.
No te detengas tú. Y sí.
No. Bien, compañera, en el marco de esta actividad. Uh-huh. Bueno, la mayoría, ¿sabía usted, Díaz Exilda, que si contienes, hablando de, bueno, de estornudo, estábamos hablando de bostezo, ahora estornudo. Si contienes un estornudo, puedes romper un vaso sanguíneo en la cabeza o en el cuello y morir.
Sí, eso sí lo escuché.
Hay gente que sale y estornuda para adentro. Eso sí. Es malísimo, malísimo. Así que si usted tiene que estornudar para que no se le rompa un vaso sanguíneo, estornude. De hecho, exacto.
Sin salud, pena.
Sí, de hecho...
estornude y sea feliz.
Sí, señor. Uh-huh. ¿Ustedes se acuerdan de este famoso pelotero dominicano, Sammy Sosa? Creo que hace años le pasó que se rompió una costilla con un tema de un estornudo de eso tan fuerte, y hay gente que no fue con un estornudo. Ahí están metiéndome ruido en el sistema.
Poniendo
así que
lo que no tiene que poner.
Se le rompió un... Ajá. La ya, Coca-Cola originalmente era verde. He oído decir eso. Sí. El elefante es el único mamífero que no puede saltar.
Ajá. Imagínate. Muy grande.
El elefante es el único mamífero que no puede saltar.
De verdad, nunca me había fijado en eso.
Yo nunca he visto un elefante saltando. ¿Sí? No, lo he visto parándose. Lo he visto parándose en dos patas.
Sí.
Pero tú te sabes cuánto del...
Sigue. Sigue.
Espérate, que tengo que hacer el cuento del elefante.
Por
tengo
favor.
Que hacer el cuento del elefante. Es aquí es que se acaba esto, que se acaba las nubes, todavía bueno, falta. Vamos a hacerte el cuento del elefante. Y así se te quita el dolor en los brazos y se te aviva esa mirada medio. Parece un semáforo con agua. ¿Tú has visto los semáforos con agua?
Así está lloviendo, sí.
Bueno, este es un tipo que es dueño de un circo. Y entonces el número especial de él era el elefante. Y entonces estaba lleno de gente en la pista. Y dice: el elefante
es el animal más, déjame ver si cómo termino el cuento, porque lo estoy haciendo y no me acuerdo cómo termino.
No,
pero,
él no dice, se acuerda del cuento.
El elefante es el animal más inteligente que hay. Yo le voy a dar 50 pesos si alguien del público me hace parar al elefante en dos patas. Hice un tipo de público, yo, y hace así, va para allá, se para atrás del elefante, coge un alfiler y hace así, pincha al elefante, y el elefante hace, ¡oh! Y se para en dos patas, la gente aplaude. ¡Ah! El dueño del circo hace así, lo mira, le dice, bueno, aquí tiene los 50 pesos, va, le paga el tipo, se va. Y pasa el tiempo y el tipo llega con el circo a otro pueblo y monta la misma función. Y dice, el elefante es el animal que mejor memoria tiene. Yo le voy a dar 50 pesos si alguien del público me hace que el elefante diga con la cabeza primero que sí y después que no. Y da la casualidad que estaba el mismo tipo del alfiler en el público, ese tipo, yo, y hace así, va para allá, se para el elefante.
Ya yo me estoy yo me perdí.
Se para al lado del elefante, lo mira bien a la cara y le dice, le susurrando a la oreja, elefante, ¿tú te acuerdas de mí? Y el elefante así menea la cabeza y dice que sí, sí, tú quieres que te vuelva a pinchar con el alfiler.
Y se le...
Eres un pesado.
Yo perdí el hilo.
Y el elefante, no.
Yo perdí el hilo. Cuando iba por la segunda parte del pinchazo, ya yo no sé qué estaba... Yo perdí el hilo.
Ay, Jaco. Ese fue el único elefante que ha saltado en la historia.
Jaco, la hora.
¿Qué, qué?
Que digas la hora.
A las 7:15.
Yo perdí el hilo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentan el desafío de la violencia, la corrupción y el crecimiento económico limitado que está impulsando la migración irregular de estos países a los Estados Unidos. Además, los tres están ubicados en lo que se conoce como el Corredor Seco, una región de bosque árido tropical en la costa del Pacífico de América Central que es extremadamente vulnerable al cambio climático, y en noviembre pasado, Guatemala y Honduras fueron golpeados por dos poderosos huracanes consecutivos, Eta e Iota. Estos eventos contribuyeron a pérdidas catastróficas para millones de familias y una devastación en el sector agrícola, particularmente en la agricultura de pequeña escala y de subsistencia, aumentando dramáticamente la inseguridad alimentaria. USAID está proporcionando aproximadamente 112 millones en ayuda humanitaria para salvar vidas con su asistencia alimentaria de emergencia, con servicios de nutrición, agua potable, refugio, programas de generación de ingresos y esfuerzos para reducir el riesgo de desastres en los tres países. Además, entre los años fiscales 2018 y 2020, la Oficina de la Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado proporcionó 248 millones de dólares en asistencia humanitaria para México y Centroamérica para atender las necesidades de refugiados, solicitantes de asilo, los desplazados y los migrantes vulnerables, incluso para responder al COVID-19 en el año fiscal 2020. De esto, casi 85 millones de dólares apoyan actividades en El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, USAID ha desplegado un equipo de respuesta de asistencia en caso de desastre en la región. Este equipo de expertos de élite evaluará los daños, identificará las necesidades prioritarias, se coordinará con los socios y funcionarios locales y brindará la ayuda que se necesita con urgencia a las familias y comunidades afectadas por la crisis en estos países. La asistencia humanitaria proporcionada por el gobierno de Estados Unidos a través de USAID y el Departamento de Estado se suma a los sólidos programas de desarrollo de Estados Unidos a largo plazo en la región. Dichos programas están diseñados para abordar las causas fundamentales de la migración irregular y el desplazamiento forzado en El Salvador, Guatemala y Honduras. Como parte de estos programas, USAID trabaja con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado de la región para mejorar las oportunidades económicas, fortalecer la gobernanza y la seguridad y desarrollar una mayor resistencia al cambio climático. Ayudar a los necesitados es un valor fundamental de los Estados Unidos, y los Estados Unidos sigue comprometido a ayudar al pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador para que puedan construir con confianza y seguridad sus vidas en casa.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Cuando son las 7 y 19 minutos de la mañana, le damos la bienvenida en este programa al doctor Alberto Domínguez Valli. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Buenos días, doctor.
Exilda, me alegra mucho oírte.
Igual, igual.
Doctor, estamos, desgraciadamente, la noticia de moda sigue siendo la pandemia, sigue siendo el contagio por el virus y las vacunas. ¿En qué momento, en qué etapa histórica, si se puede decir así, estamos ahora que es mayo de 2021 en la pandemia?
Bueno, estamos en un momento en que en el estado de la Florida tenemos casi el 40% de la población vacunada, así que no hemos llegado todavía a la mitad de todos los que se tienen que vacunar. Estamos en un momento en el que el principal obstáculo mundial que tenemos para poder vacunar en forma más extensa y rápida a la población es el grupo de personas que siguen pensando que la vacuna puede hacer más daño que beneficio, o que definitivamente, por cualquier razón que ellos tengan, no quieren vacunarse. Ese número de personas en Estados Unidos es de 58 millones de personas y es en el mundo la bobadita de 1.300.000.000, 1.3 billones de personas que están en todo el mundo, son los cálculos que se tienen, que están tratando de evitar vacunarse. Por supuesto, ese va a ser a la larga el mayor obstáculo para que haya lo que conocemos con el nombre de inmunidad de rebaño o de inmunidad masiva. Es lógico pensar, y hay recientes estudios que muestran la importancia de la inmunidad de rebaño. La vacuna contra el virus del papiloma humano ha logrado colocarse en un mayor número de personas, de tal forma que ahora las infecciones por ese virus han bajado en casi 90% de como se tenían hace apenas 10 años. Pero lo curioso es que en las personas que no se han vacunado, el porcentaje de disminución de la infección ha sido del 86%. ¿Por qué? Porque ya no hay personas que transmitan tanto el virus, porque la mayoría se ha vacunado en los lugares donde la vacunación ha sido efectiva. Ese es un ejemplo de inmunidad de rebaño perfecta. Y eso acaba de ser publicado hace un mes por el CDC de Atlanta en relación a la efectividad de la vacuna contra el virus del papiloma humano en el mundo. Nos debería de pasar lo mismo con la vacuna del coronavirus. Sin embargo, la objeción específicamente contra esta vacuna por parte de millones y millones de personas en el mundo es ridícula. Es ridícula. Una vez más, se impone que una de las cosas que todos los gobiernos del mundo deberían de poner como principal objetivo sea el nivel de educación del pueblo, porque hay estudios también que demuestran cómo quienes más bajo nivel de educación tienen son los que más se resisten a utilizar cosas que la ciencia está diciendo que se debe hacer. Eso es curioso.
Sí. Doctor, ha pasado muchísimo tiempo desde que comenzó la pandemia del COVID y siempre hemos estado hablando aquí de las vacunas. Recuerdo cuando al principio hablamos de las posibles vacunas. Bueno, ya eso es un hecho, ya eso es un hecho como tal. Ahí está. Se habló hace unos días de las vacunas para adolescentes de 12 a 15 años.
Ya se están poniendo. Ya se van a comenzar a poner
de 12 a 15 años y bueno, todo el mundo está ahí a la expectativa también. Usted está hablando de que muchas personas no quieren vacunarse y aquí estábamos comentando de cómo en diferentes lugares del mundo, incluso aquí en Estados Unidos, pues se están haciendo diferentes tipos de campañas para que las personas se decidan a ir a vacunarse. Usted puede hablar aquí y decir qué importancia tienen que las personas se vacunen. Hay quienes tienen miedo, hay quienes no están contentos con esto. Háblenles un poco a las personas sobre esto.
Mira, Exilda, un argumento que probablemente en este programa yo he dado anteriormente y que yo sé, porque me lo han manifestado personas que me conocen, que ha funcionado para que ellos hayan decidido finalmente vacunarse, es un argumento de lógica. Y el argumento de lógica es, usted no podría estar en Estados Unidos si usted no hubiera recibido 15 vacunas durante su vida. Usted no hubiera podido estudiar en ningún país del mundo, bueno, al menos en los países que nosotros conocemos, los de Latinoamérica, Estados Unidos, el continente americano, sé también que esto es así en Europa. No hubiera podido estudiar si a usted no le hubiesen puesto las 15 vacunas. Para poder estudiar en cualquiera de los países que conocemos, es indispensable que usted se vacune con 15 vacunas, más o menos 15 vacunas que se ponen dependiendo de los países de los que hablamos. Usted no recuerda ni siquiera cuándo se vacunó. ¿Por qué? Porque no tuvo ningún problema. ¿Por qué? Porque inclusive no solamente no tuvo ningún problema ante las 15 vacunas que le pusieron desde el momento que nació hasta que fue un adolescente, sino porque nunca sufrió de las enfermedades para las cuales usted se vacunó, lo cual significa que las vacunas son efectivas. ¿Cómo es que la gente no piensa en eso? Que es un hecho que han vivido en sus propias vidas y se dejan manipular por los argumentos estúpidos sin base científica ni real que dice el vecino, el amigo o el familiar. Tenemos una desgraciada tendencia a hacer fácil caso, a ponerle fácil atención al comentario que una gran cantidad de gente que nos rodea, sin conocimiento apropiado, hace acerca de las cosas de la vida. Yo tengo que hablar como cubano y no puedo dejar de decir que eso es en extremo, una característica exagerada de nuestra cultura. Yo le digo a mis pacientes, debe de tomar este medicamento. El paciente lo comenta con la vecina de no sé de dónde saca que ese medicamento es malo, el paciente deja de utilizarlo. Dios mío, ¿cómo es posible que tengamos la capacidad de tomar decisiones que en ocasiones atentan contra nuestra vida, basados en el conocimiento popular de gente que nunca abrió un libro ni hizo ningún estudio acerca de lo que está opinando y aconsejando? Ese es un hecho social, ese es un hecho cultural que va en contra del progreso de la humanidad, de la salud de nuestra comunidad e inclusive de la propia vida del que decide tomar decisiones del vulgo.
Gracias, doctor. Mire, se nos quedan temas y otras preguntas sobre esta pandemia, como la libertad del individuo de vacunarse o no, las teorías de conspiración para el control de la población, cosas muy interesantes, y quizás lo invitamos para la semana que viene a ver si abordamos este tema. ¿Le parece?
Por favor, háganlo, porque ayer estaba pensando que si fuera presidente de esta nación, obligaría a que todo el mundo se vacunara bajo el hecho de que si usted comprende que usted bajo la ley no puede pasarse la luz en rojo, bajo la ley, y usted no puede estar en la comunidad sin vacunarse. Por la misma razón, puede matar a otro individuo.
Gracias, doctor.
Un abrazo, doctor.
Fue el doctor Alberto Domínguez Valli. Ahora pasamos al estado del tiempo con el doctor Lázaro Domínguez. De doctor a doctor.
Efectivamente, Alfredo y Exilda, el centro de bajas presiones de la región de Darién, muy cerca de las costas de Colombia, se ha movido hacia el oeste, hacia la zona del Golfo de los Mosquitos. Desde este centro de bajas presiones surge una buena cantidad de humedad que atraviesa la región central del Caribe con nublados y lluvias que están afectando a Puerto Rico y las Islas Vírgenes y llegan también a la República Dominicana. Para Cuba, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más numerosos en las provincias centrales. Las máximas llegando a los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilde Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martín, Radio Martín, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martín, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153, 153. Radio Martín, Radio Martín, vía satélite.
Radio Martín, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete y 7:30 de la mañana, seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Mira, caramba, teníamos en la mano al doctor Bali y le iba a preguntar sobre el bostezo. No venía al
la semana próxima.
La semana próxima.
Vamos a volver a invitar al doctor y vamos a tocar temas que se quedaron.
Los
acá,
temas que se quedaron de ese tema. Dice el productor que mañana tenemos otro doctor. Pues le voy a preguntar.
Tenemos consulta toda la semana. Puedes preguntarle todo.
Es que yo estoy trabajando con viejitos, por eso.
Todos los problemas que tú tienes de salud que se te ocurran o que los tengas hace mucho tiempo y no hayas podido salir de ellos. Todos los achaques que tú has tenido durante todos estos años que no has podido ir al médico.
Mira lo que te voy a decir. Mañana. Mira mi pulgar, mira mi nariz. Mira qué salud tiene mi nariz.
Mira, no quiero hablar de eso del pulgar en la nariz. Vamos a dejarlo ahí. Un saludo para Ángel, que nos manda una noticia acerca del crematorio de Santiago de Cuba. Difícil y complicado todo lo que nos cuentas ahí, Ángel. Difícil. En Cuba hasta morirse ya está siendo un problema, por lo que él me está contando aquí. Muy difícil todo lo que está pasando ahí.
Sí, qué pena, que muchas noticias que vienen de Cuba son, sí, son trágicas.
Así mismo.
Son trágicas. Bueno, son las 7 y casi 7:32 minutos de la mañana. Y esa música nos indica que nos vamos a un segmento de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. 6 personas permanecen detenidas tras una protesta pacífica en La Habana Vieja, mientras continúan las acciones legales a su favor. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Un recurso de apelación fue presentado a favor de la periodista independiente Mari Carla Ares, quien fue detenida junto a otras 12 personas el pasado 30 de abril en la calle Obispo en La Habana Vieja, donde se llevaba a cabo una manifestación pacífica. Su padre, Carlos Alberto Ares, presentó el documento en la sala de lo penal del Tribunal Supremo Popular, según dijo a Radio Martín.
Y ayer pusimos el recurso de apelación que nos enviaron al sinefecto de la Vía Copu, que nos habían negado. Es una noticia que tenemos hasta ahora, no tenemos más nada. Hoy es su cumpleaños, 29 años. ¿Eh? Maricana es una estudiosa, muy lectora. Es increíble hasta dónde puede llegar esta dictadura agresiva con tal de dar un escarmiento.
Este martes, la madre de Mari Carla se dirigió a Villa Marista, centro de operaciones de la seguridad del Estado cubana, donde le sería entregado el teléfono celular de la comunicadora.
De hecho, ahora mi esposa me cuenta por teléfono que ella viene en camino de allá de Villa Marista, donde recogió el teléfono y los instructores que siempre nos citan a una hora determinada, en un lugar determinado, siempre que vamos, son fantasmas, juegan con nosotros, nunca nos han dado la cara, no, nunca están.
Por otra parte, el abogado de la periodista Mari Carla Ares presentó un cambio de medida. Así lo confirmó a Radio Martí Carlos Alberto Ares.
Por parte del abogado me comunicó ayer que en la mañana también se hizo el cambio de medida. Supuestamente, de aceptar el cambio de medida sería esperar un supuesto proceso en la casa.
El Centro de Asesoría Jurídica y Derechos Humanos, Cubalex, publicaba que tras los sucesos de la calle Obispo quedan detenidos el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien se encuentra detenido en Villa Marista, centro del Departamento de la Seguridad del Estado, Thais Mailén Franco y Maricarla Ares, quienes permanecen detenidas en la estación de Séptima y 62 en el municipio Playa, Yuizán Cancio Vera, detenido en la estación policial del Capri en el municipio Arroyo Naranjo, Inti Soto Romero, quien hasta el momento se encuentra en huelga de hambre, según Cubalex, en la estación de Santiago de las Vegas, en el municipio Boyeros, y Luis Ángel Cuba Alfonso, quien se encuentra detenido en la estación de Picota, en el municipio Habana Vieja. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a través de su página de Facebook, la poeta cubana África Reina denunció ayer martes 11 de mayo que las instalaciones donde se encuentra recluido en contra de su voluntad el artista Luis Manuel Otero Alcántara son más militares que sanitarias. En su mensaje, Reina se une al pedido del movimiento San Isidro que Alcántara sea puesto en libertad inmediatamente y que se le sean respetados su derecho a la comunicación y a la libre movilidad, que le retiren el cerco policial de las inmediaciones de la casa de Alcántara, así como las cámaras de vigilancia, y que le devuelvan las obras de arte confiscadas. La activista cubana también indicó que el aislamiento forzado de Alcántara solo responde a los intereses de la seguridad del Estado. En otra información, artistas e intelectuales de Latinoamérica enviaron también ayer martes 11 de mayo una petición a la Latin American Study Association para que se pronuncie por las violaciones a los derechos humanos en Cuba. En la petición divulgada por el artista cubano Julio Llopis Casal, los firmantes indican que ellos han sido testigos del acoso persistente y la creciente violencia por parte del gobierno de La Habana contra artistas, intelectuales y manifestantes. Asimismo, revelan que han visto con horror casos de arrestos domiciliarios de facto, secuestros e intimidación constante, aislamiento, tortura psicológica, amenaza y violencia física, para impedir la libertad de palabra, de pensamiento y de creación en la isla. El documento deja saber que el compromiso con Cuba de quienes firman esta iniciativa no es ideológico, sino intelectual y moral, y agrega que LASA representa a los artistas e intelectuales latinoamericanos, por lo que debería pronunciarse. La carta también hace referencia a los casos de los artistas reprimidos, Tania Bruguera y Luis Manuel Otero Alcántara, así como del activista Luis Robles Elisa Astegui, quien está preso por protestar amparado en las leyes cubanas. Y el vocero del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, dijo que Estados Unidos condena la violencia y el vandalismo en Colombia e hizo un llamado a la policía a respetar el derecho a la protesta pacífica. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Price dijo que Estados Unidos insta a la máxima moderación por parte de la policía colombiana en el mantenimiento del orden público y que también hacen un llamado a las autoridades colombianas para que continúen investigando los informes que han surgido de excesos por parte de la policía.
All over the world, and of course this includes in Colombia.
Dice Price que en todo el mundo, y por supuesto esto incluye a Colombia, los ciudadanos de los países democráticos tienen todo el derecho a protestar pacíficamente, pero también saben que la violencia y el vandalismo son un abuso de ese derecho. Dice que así como Estados Unidos condena la violencia y el vandalismo, hace un llamado a la policía para que respete los derechos de los manifestantes pacíficos. El vocero expresó además que Estados Unidos acoge con beneplácito la propuesta del gobierno colombiano de reunir a las partes interesadas en el diálogo político y que alientan la plena participación en esas conversaciones y que continúan abordando estos temas a través de la paz y el diálogo político de una manera que coloque los derechos humanos en el centro. Asimismo, añadió que Estados Unidos está profundamente entristecido por la pérdida de vidas durante las protestas que se han producido en toda Colombia en los últimos días y que envía su pésame a las víctimas, así como a sus familiares y otros seres queridos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habla Michelle Sagué.
Y hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:38 de la mañana. Muchísimas gracias a usted que nos sintoniza tan temprano. En lugar de estar durmiendo, señor, duerma, todavía no ha salido el sol. Y después ya, entonces coge el programa grabado, lo que sea. Oiga, eso de levantarse tan temprano. En mi pueblo ni la gallina se levanta tan temprano, esa manía de levantarse temprano.
Dice el cubano de Finlandia, que él sí me acompañó durante todo este tiempo en el cual tú me abandonaste. Dice el cubano de Finlandia, ¿alguien puede decirme el nombre del nuevo locutor? Y le puse, no, ni yo lo conozco.
Mira, yo tengo mis fuentes en Finlandia y me informaron que ese gimnasio, supuesto gimnasio, a donde esa persona mandó la fotografía, todo eso es falso, está hecho en Photoshop y no es él, es un finlandés.
La envidia, la envidia es mala, la envidia es muy mala.
Claro, no tiene cuerpo que yo tengo.
La tuya.
No tiene el cuerpo.
Tomarás tú.
Porque yo tengo.
Tomarás tú. ¿Eh? Poder tener ese cuerpecito.
Un finlandés con músculo y puro Photoshop le puso la cabeza
envidia.
De la ría.
No puedes tener esa envidia.
¿Tú crees que comiendo acelgas se tiene ese cuerpo?
Las acelgas de él permiten tener ese cuerpo. Cubano de Finlandia, la envidia. La envidia de él. ¿Qué te voy a decir?
La guataquería está aquí.
Nada, lo que es verdad hay que decirlo.
Mira.
Está bien formado el chico y no tu nariz.
Ahora el cubano de Finlandia es un chico.
Sí, está bien formado. No seas envidioso.
Me río. Ya quisiera él.
Ve al gimnasio.
Ya quisiera él en sus momentos de gloria parecerse a mis momentos más malos.
Y ponte como se ha puesto ese muchacho. Dale.
El aburrimiento que tiene, que lo único que puede hacer es ejercicio.
Bueno, pero en algo está dedicando su tiempo. Tú no. Tú estás comiendo croqueta todas las mañanas y engordando.
Mira qué fresca, ¿eh? Oye, aquí cualquiera se vacuna.
Y le da fiebre.
Floja que es. ¿Eh? ¿Dónde está tu pasión revolucionaria,
compañero? Te voy a decir
compañero.
Una cosa. ¿Tú crees que yo no grabé la llamada de cuando tú me llamaste diciéndome con voz de fallecido?
Ese fue el secretario.
Que no podías venir un día aquí porque te habías vacunado. Yo tengo esa llamada ahí. Después
no la
se la voy a pasar a mi
No
madre.
La ponga, no la ponga.
Sí la voy a poner,
Y a las 7:41 de la mañana nos vamos a poner un poquito más serio porque hacemos contacto con nuestro colega Alex Rivero en la sala de redacción. Buenos días, Alex.
Buenos días, Jacomino, y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues muy bien, hombre.
El gran Viño, ese gran equipo de Tempranito. Vamos a abordar un tema que está en la noticia actualmente, la convulsa situación que enfrenta Colombia y algunas acusaciones que se hacen de que hay elementos foráneos, extranjeros, de Cuba, Venezuela, etcétera, la izquierda, que está muy inmovilizada y impactando enormemente sobre lo que ocurre allí. Lamentablemente, por diferentes motivos, todos relacionados con el trabajo, esta semana yo no pude hacer una entrevista original, como hago siempre para este espacio. Intenté hacerlo y recibí respuestas muy tarde. No me daba tiempo para procesar la información que iba a recibir del entrevistado. Así que lo que hice fue, en coordinación con los colegas José Luis Ramos y Amado Gil, extraí un segmento de una entrevista larga que hicieron ellos ayer con el periodista de Actualidad Radio, un periodista muy experimentado, colombiano. De Actualidad Radio, él se llama Juan Camilo Gómez, que trabaja muy estrechamente con el periodista del Miami Herald, Andrés Oppenheimer. Entonces, lo que les voy a presentar hoy es esta entrevista que hizo La Noticia Como Son, el programa, José Luis Ramos y Amado Gil, con este periodista Juan Camilo Gómez, que es un gran conocedor y habla con mucho conocimiento y con mucha mesura. Y básicamente lo que he escogido para brindarles a ustedes esta mañana es dos cosas. Una panorámica que ofrece él de este estremecimiento, de esta convulsa situación que enfrenta Colombia. Y segundo, una visión, de su visión de estos presuntos o posibles elementos foráneos que están incidiendo poderosamente sobre la situación dentro de Colombia. Así que, sin más preámbulos, les presento esta entrevista de José Luis Ramos y Amado Gil con el periodista Juan Camilo Gómez. El primero que hace la pregunta es José Luis Ramos. Adelante.
¿Cuáles son las claves para poder entender, y nuestro auditorio también, lo que sucede en Colombia? Creo que esa es tal vez una de las preguntas más importantes, porque lo primero que hay que entender es que estos son muchas cosas pasando a la vez con muchos actores en juego. Las cosas que están ocurriendo son, tal vez en su orden, una reforma tributaria que planteó el gobierno del presidente Iván Duque, que cayó muy mal, una situación económica terriblemente compleja en la que tenemos unos niveles de desempleo terriblemente altos por culpa de la pandemia del COVID-19. Tenemos también, por supuesto, la situación social decreciente, con una necesidad por una reforma de salud y una reforma pensional también importantes. Y también, por supuesto, la crisis que nunca termina, y es la del narcotráfico. Tenemos todavía grupos al margen de la ley, no solamente organizados como la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC, sino varios grupos de delincuencia común encargados todavía de ese negocio siniestro de las drogas. Ahora, importante también los actores, porque pues tenemos por un lado al presidente Iván Duque, un presidente supremamente impopular. Tenemos también a un grupo de manifestantes que no es una masa unificada, aunque tienen un grupo negociador, tienen muchos ideales de diferente tipo en diferentes partes. Tenemos también unos grupos armados que de manera en ocasiones coordinada y en otras simplemente delincuencial esporádica se han tomado el control de varias de esas protestas y varios de los desmanes que hemos visto. Y tenemos también una minga indígena, que es un grupo de indígenas que han querido unirse a esa marcha, también causando no solamente destrozos, sino una polémica gigantesca en el país.
Yo quiero referirme a ese concepto de que todo esto está movido por la izquierda, por los grupos, digamos, violentos. Hemos visto incluso que el gobierno de Iván Duque expulsó a un diplomático cubano que supuestamente estaba incitando a la violencia y a la manifestación, como se dice popularmente, echándole gasolina a los manifestantes, calentando la situación. Y yo sé que el gobierno cubano acostumbra a eso, y un cubano cualquiera, y estoy seguro que tú también lo sabes, que todas las embajadas de Cuba son centros operativos de inteligencia, ¿no?, y de contrainteligencia. ¿Hasta dónde tú crees que realmente estos manifestantes están infiltrados, manejados, empujados por este tipo de gente que quiere capitalizar Colombia, que quiere llevarse el gato al agua?
Bueno, creo que es innegable que realmente sí hay en las protestas elementos cercanos a Cuba, elementos cercanos al madurismo en Venezuela, elementos cercanos a una necesidad de causar ese resquebrajamiento institucional que por fortuna no se ha logrado. Como dije al principio de esta entrevista, las instituciones en Colombia gozan de una fortaleza y una solidez de la que yo como colombiano me siento muy orgulloso. Pero pueden pasar varias cosas a la vez, y puede que sea cierto que muchos de esos desmanes puedan venir de la influencia extranjera, de Cuba o de Venezuela. El mismo presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno, hace unos días estuvo en Miami y dijo que su aparato de inteligencia había identificado muy claramente que había injerencia del régimen venezolano en las protestas. No en las protestas pacíficas, porque no vienen a marchar de forma pacífica desde Venezuela agentes pagados para pedir una reforma a la salud. Normalmente el libreto que nos vienen y que ya tenemos muy aprendido es que vienen acompañados de desorden público, de desmanes por las autoridades y demás. Pero eso no deslegitima el hecho de que hay unas solicitudes reales, de que la juventud está pidiendo un mejor sistema educativo, de que los viejos están pidiendo un sistema pensional del que se pueda vivir, o de que se esté pidiendo una reforma de la salud tan requerida en este momento en el país, o que algunas de las zonas de la geografía nacional estén tan abandonadas por el gobierno colombiano. Entonces, puede que sí sea así y que haya injerencia o de Cuba o de Venezuela o de una ideología política latinoamericana organizada, puede que sí, pero eso no significa que tampoco existan algunas solicitudes legítimas.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:48 minutos de la mañana. Fue una entrevista de los colegas de radio, José Luis Ramos y Amado Gil, con el periodista colombiano José Camilo, que nos trajo también nuestro colega de radio Alex Rivero sobre el tema que está, el tema candente que está sucediendo ahora en Colombia. Continuamos ahora aquí en Tempranito y de Mañana, cuando son las 7:48 minutos de la mañana. Querida Exilda.
Diga usted.
¿Sabe quién cumple año hoy?
¿Quién?
Emilio Estevez, el actor estadounidense, hijo del famoso Martin Sheen. ¿Te acuerdas de Martin Sheen, que trabajó de West Wing, el ala oeste, hizo el papel de presidente de los Estados Unidos? Bueno, pues Martin Sheen es el padre de Emilio Estevez y su hermano también es actor. Y este muchacho, bueno, pues muchacho, no, sí, bueno, muchacho, como yo, nació en el 62.
Unos añitos.
Está, me llamó por teléfono para que lo felicitara y está cumpliendo años hoy. También, un día como hoy, hubiera cumplido año el gran pelotero Yogi Berra, muy famoso, no solamente por su actuación dentro de los estadios de pelota, Yogi Berra, sino también por muchas frases que dijo Yogi Berra que parecen tener más gracia que sentido, pero tienen ambas cosas, gracia y sentido. Y te voy a decir algunas de las frases, las he buscado, algunas de las frases que dijo Yogi Berra sobre la pelota y sobre otras cosas de la vida.
Que tienen que ver con la pelota.
No tienen que ver con la pelota.
Es que la vida es un campo de pelota.
Uh-huh. En inglés le decían yogism, como que fueran las frases, yogismos, frases atribuidas a Yogi Berra. Y fíjate lo que dijo Yogi Berra. Esto no se acaba, esto sí refiriéndose a un juego de pelota.
Hasta que no se acaba.
Esto no, exactamente, esto no se acaba hasta que se acaba. Uh-huh. ¿Y es verdad? Puedes observar mucho con tan solo ver. Claro, cometimos muchos errores malos. Tal vez hay algunos errores que no fueran...
Parece que hay errores buenos.
No tan malos.
Pero dice, a veces tú cometes errores que son buenos.
Sí. Dice Yogi Berra, o dijo Yogi Berra, se hace tarde temprano por acá.
Tarde temprano.
Se hace tarde temprano por acá.
Está bueno eso.
El béisbol es 90% mental. La otra mitad es puro físico. No es el calor, es la humildad.
La humildad, la humildad.
El futuro no es lo que solía ser. El futuro no es lo que solía ser.
Está bueno.
Si no sabes para dónde vas, terminarás en cualquier otro lugar.
Ah, bueno.
Dice, normalmente...
Depende del GPS y del mapa que lleves también,
sí,
¿no?
Es verdad. Uh-huh. Dice, normalmente tomo una siesta de 2 horas, de 1 a 4. Normalmente tomo una siesta de 2 horas, de 1 a 4. Ya nadie va para allá, siempre está demasiado lleno. Siempre debes de ir a los funerales de otras personas, porque si no, ellos no vendrán al tuyo.
Ay, por favor.
Si no los puedes imitar, no los copies. Y buenísimo. Yo nunca, y la otra frase que dice él, dice, yo nunca dije la mayoría de las cosas que dije. Que
está bueno.
Es genial.
Muy bueno, muy bueno.
Bueno, pues Yogi Berra nació un día como hoy de 1925. Y alguien que sabe mucho de Yogi Berra y que sabe de esta frase, que esto no se acaba hasta que se acaba, es quien viene a continuación, y Demio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Buenos días, Exilda. Y sí, estas frases de Yogi son históricas. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años, a este gran pelotero de los Yankees, que no le cabían los anillos de series mundiales y series de campeonato de la Liga Americana en los 10 dedos. Tenía que estar como Alfonseca, ¿te recuerdas de Alfonseca? ¿Mm? De Antonio el Dominicano, que tenía 12 dedos y tampoco le cabían. Bueno, señores, anoche el gigante cubano-americano Brook López anotó un total de 17 minutos, jugó 20, o sea, 17 puntos, anotó 17 cartones, jugó 27 minutos y bueno, su equipo del Milwaukee le ganó a Orlando 114-102 en la continuación de la NBA. El líder, como casi todos los días, Antetokounmpo, el basquetbolista griego, anoche concluyó con 27 cartones. Y Tyler Herro anoche anotó 24 puntos y el Miami Heat aseguró ya su lugar en la postemporada, y Teudy está celebrando aún y va a seguir celebrando esta clasificación del Miami Heat, que anoche se impuso en Boston a los Celtics con marcador final de 129 puntos por 121. Y bueno, están destinados a disputar el mini torneo clasificatorio el equipo de Boston. Miami tiene la misma marca que Atlanta, que está en el quinto puesto de la Conferencia del Este. Así que vamos a ver si mejora esa posición el equipo Miami Heat. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, como cada día, de lunes a viernes, a esta hora aproximadamente, 7:52, 7:54, ya faltan 6 para las 8 de la mañana en Cubita la Bella, vamos a dar a conocer la labor de los cubanos anoche en las grandes ligas. Randy Arozarena en 4-0, el pinareño bajó a 2.58 y Yandy Díaz de 2-0 recibió 2 boletos, bateó 2.46. El equipo de los Yankees le ganó al Tampa 3-1 con el salvado número 8 para el zurdo de Holguín, Aroldi Chapman. Le faltan 17 partidos para arribar a la cifra de 300 salvados en toda la historia de las grandes ligas. Y hasta el momento a Chapman, precisamente Danilo Fuentes Viñoli, que simpatiza mucho con Aroldi Chapman, anoche, bueno, terminó con 0.00 de efectividad. Ha estado muy bien con el equipo de los Yankees este año, Aroldi Chapman. Yulieke Gurriel conectó su sexto jonrón, impulsó 3, llegó a 28, batea 3.33, y gracias a ese jonrón y 3 impulsadas para el Yuli, el equipo de Houston le ganó 5-3 a los angelinos de Los Ángeles. El tunero Jordan Álvarez al menos conectó un sencillo, anotó una carrera, y en el caso de Alexis Díaz, de 4-1, batea 2.71. Lo ganó un cubano-americano de Tampa, el muchacho que fue entrenado desde niño por Orlando Chinel, el entrenador de Villa Clara. Logró su tercera victoria con una derrota. Muy bien anoche Lance McCullers, 8 entradas, ponchó a 9. Le anotaron carrera fue limpia y solamente le conectaron 3 hits, y Presley cerró el partido muy bien. Lo abrió por los angelinos Shohei Ohtani, el bambino nipón, 7 entradas, 10 ponches. Hosmer, Eric Hosmer, el cubano americano, anoche conectó un sencillo, impulsó una, llegó a 21, y el equipo de San Diego derrotó 8-1 a los Rockies de Colorado. Manny Machado conectó un jonrón, además un sencillo, llegó a 5 impulsadas anoche. Joe Moncada se fue de 3-0 con un anotado en boleto, bateó 2.54. Pito Abreu disparó un hit, su séptimo jonrón, impulsó de nuevo 2, llegó a 28 en la victoria de los Medias Blancas de Chicago 9-3 ante Minnesota. Y aquí otro cubano por los Medias Blancas, el receptor de la provincia de Mayabeque, Yasmani Grandal, conectó a su tercer jonrón, impulsó 3 en el éxito del equipo de los Medias Blancas. Nolan Arenado disparó su doble número 12, anotó una, y su equipo, el San Luis, logró éxito ante el Milwaukee 6-1. Ayer perdió el Miami Heat, el equipo de los Marlins. Y bueno, el Atlanta que sucumbió ante el Toronto 5-3. Aquí Lourdes Gurriel Jr. se fue de 3-0, bajó su promedio ofensivo a 200. Julito Martínez llegó a 32 impulsadas anoche, batea 3.31 en la derrota del Boston 3-2 ante los Atléticos de Oakland. Y en el caso de Jorge Soler, anoche muy bien, disparó su doble número 11, su tercer jonrón, impulsó 6 de las 7 al Kansas City, que perdió por diferencia de una ante el Detroit, 8-7. Así que lo que hizo el habanero Jorge Soler fue histórico, 6 impulsadas, pero sin embargo, su equipo perdió, el pichón no aguantó la ofensiva del equipo de Detroit, que tuvo como líder a Grossman, quien se fue de 5-2 con 5 carreras impulsadas. Y bueno, el caso de Yadiel Hernández, el pelotero matancero, anoche vino como emergente, se fue de 1-0, bajó a 277. Su equipo de Washington perdió 6-2 ante el Philadelphia. Y bueno, aquí Harper disparó jonrón, batea 2.93. Y Nick Castellanos, que anoche se fue de 4-0, sin embargo, se mantuvo ahí con un promedio ofensivo superior a los 300, 303. Su equipo de Cincinnati perdió ante el Pittsburgh 7-2. Y José Adolis, que vino de emergente, de 1-0, bajó a 2.92. El Texas perdió 4-2 ante los Gigantes de San Francisco. Y en cuanto a la NBA, el resto de los partidos, bueno, ya hablamos del Milwaukee, que se destacó el cubano Bruce López. Anoche Denver derrotó al Charlotte, Minnesota al Detroit, el equipo de Toronto perdió ante los Clippers de Los Ángeles, Indiana, Filadelfia, y bueno, también triunfaron Brooklyn, Memphis, Milwaukee, Golden State, Sacramento y el actual campeón de la NBA, los Lakers de Los Ángeles, 101-99 en tiempo extra al equipo de Nueva York. Y LeBron, que bueno, lo más probable es que regrese a los Lakers hoy miércoles. Más deportes sobre las 8:49. Buenos días.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis campos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Para los que están sintonizando ahora Radio Martí a las 8:01, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa y estamos aquí. Voy a dejar el burro para el final. La dama presente, la moderna poesía, digo, la moderna poesía no.
Mira, exina. A ver, que la moderna poesía se está cayendo a pedazos.
Vamos a hacer como Pumba y Timón. Para atrás.
¿Rebobina?
La dama, la excelsa dama.
Así está mejor.
La excelsa dama. Exilda Arjona, muy moderna ella.
Sí.
Y en los controles, Viñolito, el productor.
Ay, productor, ¿qué fue eso?
Viñolón. Y en la sala de redacción, Alex, Jorge Jauregui. Y en las noticias está Ariadne González.
Y
en los deportes
eres?
Está Lázaro Domínguez. Y
no,
en el tiempo está Edemio.
Por Navarro. Favor, no, no. ¿Y tú quién eres?
El burro lo dejé para último.
¿Quién eres tú?
¿Quién soy yo?
Uh-huh. Dice aquí que te presente.
¡Ah! El cubano de Finlandia. El Mister Finlandia.
Dice que te presentes, que por favor te presentes. En fin, él es el señor. Es
americano.
Sí, no, es, sí. Pueden seguir escribiéndonos, por favor, escriban a tempranitomartí@gmail.com y Jaco, nos pueden seguir también por la página de Facebook Radio Televisión Martí. El eslogan de la página es siempre donde tú estás. O sí, siempre donde estás tú. Algo así. Sí, sí. Por el estilo.
Oye, ¿tú sabes cuántos huesos tenemos?
Yo no sé cuántos me quedan.
Esa es la respuesta acertada.
No sé cuántos me quedan.
Esa es la respuesta. ¿Viste que le di a la mesa y no al micrófono?
Haces muy bien. Bueno, al menos a la mesa, pero no le des tan fuerte. Te, va, no te van a doler los nudillos.
Para que tú veas cómo vengo de vacaciones.
Sí. Te quieres poner como el cubano de Finlandia.
Nos quedan 206, pero nacemos con 300. Mira, esa es otra pregunta para el médico. ¿Dónde se metieron los otros huesos, los 94 huesos que...?
Se fueron de paseo.
¿Dónde se metieron los 94 huesos? Porque nacemos con 300, dice aquí estas curiosidades.
Se van dice fusionando, otro. Se ¿eh? Van fusionando en el cuerpo.
Sí, se pierden algún...
En algún lugar se pierden.
En algún lugar se pierden. Dice, oler plátanos y o, slash, no, y slash o, manzanas verdes te ayuda a adelgazar. Primera vez que lo oigo. Oler plátanos te ayuda a adelgazar. Caballero, ¿de dónde sacan
la... ¿De dónde sacaste eso?
Yo, no nos tomen muy en serio. Bueno, eso está de más que lo digamos.
¿De dónde sacaste eso?
Eso está de más que lo digamos. Acaba de entrar Viñoli aquí al estudio. Trajo hoy de pullover un pullover que es como la... ¿Cómo se llamaba aquella prenda que uno se ponía que le quedaba cortica así? Que se enseñaba. Una guapita, pero le ve el ombligo.
Se la ponía mucho ustedes, se veían más raros los hombres.
No, ustedes no, yo siempre me vestí en Manhattan,
Qué raro se veían los hombres con eso.
Una guapita. No, noticia. Pasamos ahora al momento serio de noticias y después seguimos dándole chucho a la mamita que trajo Viñoli.
Y estas son las informaciones. Las autoridades judiciales cubanas negaron un cambio de medida cautelar a favor de los tres activistas que protestaron en Las Tunas el 21 de abril. Yolanda Huerga actualiza lo que está pasando con los detenidos tuneros.
La Fiscalía Provincial de Las Tunas negó este lunes la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por el abogado Carlos Álvarez a favor de los tres activistas arrestados el 21 de abril por oponerse a la aplicación de una multa a un vendedor ambulante.
No hay cambio de medida, siguen en prisión provisional hasta tanto se realice la vista del juicio oral.
Dijo Holmes Rivas Carmenate, esposo de Taimir García, ambos miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Taimir García Meriño está acusada de los delitos de desacato y resistencia y se encuentra recluida en el campamento correccional conocido como Granja 5 de la prisión de mujeres en la provincia de Camagüey. Damián Echavarría Labrada, inculpado de atentado, está en una celda de castigo en la cárcel El Típico de la provincia tunera, y Adrián Góngora Santiesteban, incriminado por resistencia en la prisión provincial de Holguín. La televisión oficial presentó como delincuentes comunes a los tres tuneros y su vocero Humberto López catalogó la protesta como un show mediático amplificado por reconocidos personajes anticubanos, en una referencia a la denuncia del senador cubano-americano Marco Rubio respecto a lo ocurrido con los activistas.
Lo que dijeron el noticiero no es cierto. Los medios de prensa han desacreditado a mi esposo y a sus compañeros cuando no es así. Injustamente lo han desacreditado.
Refutó Anaíbis Trista Padilla, esposa de Echavarría.
Siento impotencia al ver cómo denigran a mi esposo y a los otros sin darnos derecho a la réplica. Mi esposo es inocente.
Los defensores de los derechos humanos se manifestaron contra los inspectores estatales y las autoridades cubanas por desangrar a la población hambreada imponiendo multas, según muestra un video divulgado en Facebook. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades sanitarias de Cuba reportaron ayer martes 14 fallecidos por COVID-19 y 1.071 casos nuevos, lo que aumenta a 755 el número de muertos y a 118.168 el total de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según los datos oficiales que corresponden al cierre del lunes 10 de mayo, permanecían ingresados 22.795 pacientes, de los cuales 6.032 son casos activos,
confirmados, la cifra más alta reportada en un día en la isla. La Habana sigue presentando la situación más compleja con 559 contagios en el día, seguida de Holguín con 73, Santiago de Cuba con 67 y Camagüey con 62, entre las provincias con mayor número de casos positivos. Y en otra información, están afirmando que la situación de la pandemia en Cuba es grave y sobre todo preocupante. Escuchemos los detalles con José Luis Ramos.
Aumentos de casos, alza de hospitalizaciones, enfermos y muertes. La pandemia está fuera de control en Cuba, se sigue propagando a un ritmo preocupante, según el sociólogo Dimas Castellanos.
Para mí esto es una manifestación de que la pandemia se fue del control de las autoridades, se perdió ese control sobre la enfermedad y están en un estado un poco de desespero en este sentido, porque no hay manera que baje el número de contagio. El número de muertos está estabilizado ahí alrededor del 10 permanentemente y han tenido cada vez que incorporar nuevas salas, más hospitales y más lugares que no tienen las condiciones exactas para internar personas. O sea que hay un colapso o un semicolapso hospitalario que aquí nunca se va a reconocer y que la cosa es bastante grave.
Cuba mantuvo los indicadores más altos de la pandemia en los primeros 4 meses de 2021. La curva de contagios de COVID-19 no se aplana. Según el periodista independiente José Antonio Fornaris, residente en Managua, uno de los poblados del municipio Arroyo Naranjo, hay dos calles cerradas porque la situación tiende a complicarse y reportó la muerte de un vecino. Señaló que en Centro Habana, donde vive su mamá, hay calles en cuarentena debido a la presencia de casos de coronavirus.
Sí, es evidente que el gobierno ya está saturado y ya la situación quizás se le ha ido un tanto de la mano, porque es que hay algo que ocurre a diario. El problema es que las cuestiones de la vida aquí en Cuba obliga a las personas a tratar de salir a la calle por el problema de sobrevivencia. La gente piensa que es preferible enfermarse, pero que tienen que resolver los problemas diarios de la comida. Es decir, que la situación realmente es bastante compleja.
La epidemia permanece extendida por casi todo el país, indicó Castellanos.
Yo creo que sencillamente hay pérdida del control de esto, mal manejo y un no reconocimiento exactamente del estado crítico en que se encuentra la pandemia en Cuba.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Estados Unidos está instando tanto a Israel como a los palestinos a evitar muertes de civiles después de los ataques aéreos del Estado judío en respuesta al lanzamiento de cohetes en Gaza. Jorge Orellana tiene el informe.
Estados Unidos instó tanto a Israel como a los palestinos a evitar muertes de civiles profundamente lamentables después de los ataques aéreos del Estado judío en respuesta al lanzamiento de cohetes en Gaza. Israel tiene derecho a defenderse. Al mismo tiempo, los informes de muertes de civiles son algo que lamentamos y nos gustaría detener, dijo el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price. Estados Unidos ciertamente defiende el principio de que los civiles no deben, de que cualquier pérdida de vidas civiles es profundamente lamentable, ya sea una vida palestina o una vida israelí. Por eso hemos seguido pidiendo calma, pidiendo tranquilidad y continúo pidiendo a las partes que reduzcan la escalada. En tanto, militantes palestinos de Hamas lanzaron una andanada de cohetes contra el centro económico de Israel en Tel Aviv, en represalia por un ataque israelí que destruyó un edificio de 12 pisos en Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo:
el ejército ha llevado a cabo centenares de ataques contra Hamas y la yihad islámica en Gaza. Eliminamos a comandantes, golpeamos muchos objetivos importantes y vamos a intensificar aún más la fuerza de nuestros ataques. Hamas será golpeado de una manera que no se espera.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Dice aquí otra de las curiosidades que la gente le tiene más miedo a las arañas que a la muerte.
A las ranas.
¿Tú le tienes más miedo a las ranas? Uh-huh. A las arañas no.
Sí, pero malas.
La araña no. Bueno, a las arañas.
A las ranas, a las ranitas.
A no ser que sean unas arañas venenosas. Bueno, hay ranas venenosas también.
Sí, claro.
Hay ranas venenosas.
Pero no importa que no sean cierto, venenosas, no soporto, no puedo ver unas ranas.
Por cierto, amigos, en Cuba, aquí en Miami hay unas ranas que la gente que tiene mascotas, sobre todo perros, buscan la manera de que no muerdan las ranas porque sueltan un líquido que algunas son tan venenosas matan a los perros.
Así mismo.
Una serpiente puede dormir durante 3 años. Oh, ¡qué envidia!
Si te dejan a ti, tú superas.
Pero durante 3 años seguidos.
Tú superas el récord.
Sí, yo cuando venga reencarnación me voy a venir.
Tú quieres ser la serpiente.
El único alimento que no se pudre es la miel. Eso sí
es verdad.
Es verdad. Han descubierto ánforas antiquísimas y la miel está intacta.
Sí.
Un pulpo tiene 3 corazones. Ese es el pulpo macho. Pero, sí, porque cuando la pulpa le rompe un corazón, el pulpo dice, ¡ah! Me quedan 2. Y cuando viene otra pulpa y le rompe otro corazón, dice, ¡ah! Me queda 1.
Por favor.
Y entonces ya después se queda soltero. Porque si le rompe ese corazón,
hay muchos de ustedes que son.
Las vacas, mira, esto lo sabía Viñoli porque él tenía una allá en el patio de su casa en Cuba. Las vacas pueden subir una escalera, pero no pueden bajarla. Qué cosa tan curiosa. ¿Tú has visto, ¿Tú has visto alguna vaca subiendo una escalera?
No,
¿y bajándola?
No, tampoco.
¿Tú nunca tenías una vaca?
Sí, tenía vaca.
¿Y tú no le pusiste nunca una escalera para hacer el experimento?
No.
Chica, pero qué poca imaginativa tú eres.
Pero yo no me sabía esa curiosidad, tú nunca me la dijiste, cuando aquello no nos conocíamos.
Es verdad.
Mira que yo aprendo contigo. Dale.
Sí, y yo he tenido vaca, pero tampoco me he dado por ponerla a subir escalera.
Bueno.
8:14 de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro colega Tomás Cardoso, caramba, que hace tiempo que no te veía, donde tú estabas metido.
Buenos días, Alfredo, buenos días, Exilda. Bueno, mi querida Exilda, espero que estés mejor. Tengo una pregunta por mera curiosidad para ti. ¿Qué te ha sido más difícil, sobrevivir al efecto secundario de la vacuna contra el COVID o contra Alfredito?
Esa pregunta voy a después, porque tiene sus aristas. Los efectos secundarios de la vacuna los estoy pasando. Este chico parece que lo tengo que aguantar durante muchísimo tiempo. Entonces,
años.
Después te voy a responder eso.
Bueno, es
arrimaditos y bien calmados.
Y bien calmados. Bueno, vámonos con los temas. Ha sido una cosa increíble. Cuando el castrismo anuncia algo, siempre busquen en las otras aristas que la historia es mucho más complicada. Ayer publicó el diario Tribuna de La Habana que por los próximos meses, nada nuevo y debido a la escasez que hay en Cuba y que no tienen dinero para comprar harina de trigo, pues se iba a reducir en un 30% la disponibilidad de pan liberado en la capital cubana en medio de la pandemia, donde hay más de 2 millones de habitantes. Entiéndase la traducción del castrismo. Desde ayer no hay pan, no es el 30, no hay pan liberado en los establecimientos del Estado. Solo están vendiendo el normado, que es la bola esa dura que es casi inmasticable, y el pan liberado se ha convertido en normado a la vez, porque tienes que llevar el carnet de identidad y te venden uno cuando alcanza. Imagínense ustedes, muchachos, las colas para conseguir un pan liberado en medio de la pandemia, un alimento que es vital para el cubano. Esto está ocurriendo desde ayer en la capital y vamos a dar hoy un recorrido por varios municipios para enterarnos de las dificultades que están enfrentando los habaneros para conseguir el pan. También ayer la FLAMUR y la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en Pinar del Río presentaron online un reporte sobre la situación de la comunidad LGBT a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y vamos a tener con algunos de ellos para que nos cuenten sobre esta situación. Vamos también, Exilda y Alfredo, a darle seguimiento a la situación de estos 5 jóvenes periodistas y activistas que ya llevan más de 1 semana detenidos luego de la protesta de la calle Obispo. Y un tema, Exilda, que habías hablado de esto en días recientes. ¿A dónde están llegando las cosas en el sistema de salud? Señores, en un hospital cubano en este momento puedes vender hasta los servicios de obtener una silla de ruedas, así como el obtener una cama en una habitación. Como lo mismo puedes vender las sábanas que no hay o todo tipo de servicios, incluyendo medicamentos, que no están disponibles en la potencia médica, en el servicio de salud para los cubanos, pero en la bolsa negra, en el mismo hospital, lo consigues. Es decir, es inconcebible. Así están las cosas en Cuba. Sumado a esto, pues hay una situación bastante complicada con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos, residente en el municipio de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas. Fue ayer maltratado y golpeado, apedreado por simpatizantes del régimen, y vamos a tener la denuncia aquí en el espacio. Vamos también a tener en el espacio actualización sobre la situación de Yailis Torres, esta abogada y exfiscal que ayer fue a presentar una denuncia contra el señor Humberto López en Ciénaga de Hoy, terminó ella presa y se le van a presentar cargos. Lamentable situación, y por ahí son los temas que tenemos, Exilda.
Muchísimos temas. Y lo de los hospitales, acuérdate que en Cuba siempre decimos que para los hospitales hay que ir de traje.
Bueno, fíjate que ayer, fíjate ¿sí? que ayer pudimos hablar con una persona fuera del aire que nos contó que estuvo hospitalizado en La Habana, y allí pues no había sábanas en el cuarto. Y vino una asistente ahí del hospital y dijo, mira, tú ves aquella señora que está en la esquina, vende sábanas a 5 pesos. Así están las cosas.
Qué barbaridad. Una revolución que no puede ni fabricar sábanas ni pan.
Ni pan.
Qué vergüenza.
Bueno, buen día para ambos.
Gracias, Tomás. Ocho y 19 minutos de la mañana, y hoy en el programa Perfiles de nuestro colega Tomasito Regalado, estaremos conversando con el animador cubano Carlos Otero, el presentador del recordado espacio Para Bailar de la televisión cubana. Y Otero estará recordando esa temporada de los años 80 con Tomás Regalado. Vamos a escuchar un fragmento.
Yo pienso que el éxito fundamental de Para Bailar fueron dos muy importantes. Una, se revitaliza la música cubana en la televisión. Las jóvenes en esa época solamente escuchaban música americana. Entonces, Para Bailar da la oportunidad a varias orquestas de Cuba a que tengan una plataforma de lanzamiento para sus temas musicales. En televisión había programas como Colorama, y dos o tres más ahí que solamente ponían música internacional. Y el medio estaba bastante saturado con eso. Y el otro factor importantísimo es que por primera vez en la historia de la televisión hay 9 presentadores. De los 9 al final casi como quedamos como 6 o 5, no recuerdo bien. Pero era la primera vez que en televisión había un espacio donde los jóvenes que les gustaba el mundo de la animación pues podían desarrollarse.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 20 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Exilia. Y entonces, Segismundo está vivo.
El cubano de Finlandia, ya vemos que sí. Dice el cubano de Finlandia que la especie Jacomino no se cansa de descansar. Eso tiene que ver con la serpiente. Eso tiene que ver con la serpiente. ¿A ti te gusta el fútbol? Vamos a pasar. Vamos a dejar la serpiente y vamos a hablar de fútbol un momentico. ¿Te gusta el fútbol?
Nada más que los mundiales. No lo veo.
¿No te gustan las copas y todas esas cosas?
Bueno, las copas...
Las copas de vino, no, mira, esto, breve. El dúo cubano Gente de Zona va a ser el encargado de ponerle música a la venidera Copa América. Va a comenzar dentro de casi un mes, el próximo 11 de junio. Es el evento futbolístico más importante de América Latina, que va a tener como sede a Colombia. En medio de todo esto, no sé cómo va a ser esto, con todo lo que está pasando en Colombia, pero sí, la Copa va a tener como sede a Colombia y Argentina. El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol adelantó en sus redes sociales una parte de la canción oficial de la Copa América, pero esto ha generado una ola de críticas en las redes sociales porque el tema no es más que un remix del sencillo La Gozadera, interpretada por el grupo cubano Gente de Zona, y que también tiene la participación de Marc Anthony en su versión original. Un fragmentico, porque hoy 12, hoy es que sale realmente el tema completo. Este es un adelanto de lo que va a ser el tema. Y bueno, Jaco, aparentemente esto fue lo que no le gustó mucho a los usuarios, porque varios internautas manifestaron el descontento de que este sea el tema de esta Copa América, porque dijeron, no han hecho, casi siempre se hace un tema nuevo.
Claro.
Y no sobre un tema ya viejo, pero bueno, tienen que tener en cuenta también el éxito que está teniendo por estos momentos Gente de Zona. Yo creo que lo hicieron más bien por esto también, por una cuestión de marketing, y bueno, para ellos fue más fácil ponerle nuevas frases a la gozadera, que ya está ahí, que es un éxito bien marcado, y de ahí impulsó entonces el tema de la Copa América. Como tú bien escuchaste, la Copa América lo confirmó, cambiar las palabras, porque la fiesta ya empezó, todos latiendo un solo corazón, y los campeones somos tuyos, tú y yo. Así dice esta letra de la canción, y bueno, tiene varios cambios también, pero pues muchos colombianos manifestaron también que este no es el momento para hacer una copa en el país por todos los disturbios y por toda la difícil crisis social y política que está viviendo Colombia. Pero bueno, ahí está, la Copa América va a comenzar el próximo 11 de junio, ahí va a estar, así que los amantes de fútbol, y bueno, más adelante pues vamos a poder escuchar el tema ya completico, porque hoy es que sale ya el tema como tal de la Copa América, que es más bien la gozadera de Gente de Zona, pero con estos elementos futbolísticos, así que...
Bueno, sus razones tienen
los que lo escogieron, es una cosa de marketing, es indudable el éxito que ha tenido Gente de Zona, pero por estos tiempos es más el éxito que ha tenido A Raíz de Patria y Vida, y la gente ha comenzado a escucharlo más, y bueno, también decidieron entonces hacerlo de esta manera. No hicieron un tema nuevo, se acogieron a esto y le incorporaron frases futbolísticas y cosas que tienen que ver con la Copa.
Lo que asumo es que los llamaron y le dijeron, por encargo, hagan un tema, y ellos presentaron eso, y quienes dieron el encargo les gustó y dijeron, pues ese mismo, ese es el que va. Y la gente se quedaron como insatisfechos, porque dicen, con toda razón,
es que siempre han hecho, siempre se hace un tema nuevo, claro, que tenga que ver realmente con
la Copa Mundial de Fútbol. ¿Te acuerdas que hace años fue Shakira, también Pitbull estuvo con J-Lo?
Y son temas que después pegan, porque se hacen para este evento, pero después siguen pegando muchísimo. Ellos se fueron por la tangente.
¿Te acuerdas del Waka Waka?
El Waka Waka. Se fueron por la más fácil. Dijeron, ok, vamos a coger la gozadera, que ya es un tema que está ahí bien pegado, es un tema que a la gente le gusta, vamos a incorporarle nuevos términos y bueno, vamos a lanzarlo. Y nada, señores, ahí está el tema. Así es el marketing, así es la vida, así funcionan algunas cosas. Es más fácil, quizás ellos lo vieron más fácil hacerlo así, que pegara más, y mira, las reacciones siempre. Es que en este mundo, todo el mundo no va a estar de acuerdo siempre con todo, así que hay quien les gusta, hay quienes dicen que sí, que ha sido muy bueno que hayan escogido al grupo Gente de Zona y que hayan incorporado al tema este, que ya es conocido también, no es un tema que se tiene que aprender la gente, pero bueno, que es un tema conocido y que ya, ahí está.
Y entre las cosas que usted tiene que saber antes de morir, antes de dormirse y antes de embarcarse en un barco, y valga la redundancia, es saber cómo van a estar las horas, el tiempo, el frío. Y eso lo tiene el que lo sabe, Lázaro Domínguez.
Gracias, Alfredo. Y en Gilda, hay un amplio centro de altas presiones sobre la región central del Atlántico. Se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Pero el frente frío débil del sur de Georgia, que está preocupando a Fuentes Viñoly, comenzará a moverse lentamente hacia el sur, acercándose aquí a la zona de los Cayos y el sur de la Florida y a las aguas del estrecho, provocando un aumento en los nublados y la actividad de lluvias durante el jueves y el viernes. Así que el frente se va a acercar, no estamos hablando de ningún descenso de las temperaturas, pero sí vamos a hablar de actividad de nublados y lluvias durante jueves y viernes, producto de de que ese frente se moverá hacia nosotros. Para Cuba, que no tiene que ver nada con este frente, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, que serán más numerosas en las provincias centrales. Las mínimas han estado en horas de la madrugada entre los 24 y los 27. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales, bueno para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 30 minutos de la mañana, y Exilda, con ese pomito de aceite, tres gotas, le ha echado gotas a ese reloj de arena. No sé cómo la arena y la grasa.
No sé. Ha formado algo ahí que no pega.
¿Tú has visto algún reloj de arena que tú lo engrases?
Tú estás jugando como los niños chiquitos. Estás jugando con fanguito.
Plastilina.
Y con plastilina.
Ni la plastilina y ya, caballero.
Pero niño, por favor, pero si hay tractores.
No.
Él suspendió el curso de plastilina, sí, en preescolar. Dice que tú lo suspendiste.
Hice un muñequito con una barba y vino la maestra y te dijo, no, lo rompió.
No era eso. Aco, tú y yo estuvimos hablando acá por interno, y esto hay que comentarlo, porque el otro día yo hablé de los famosos 14 tractores que iban a vender en Cuba. Ha salido un campesino que se llama Herminio Martínez Jens y agradeció a la revolución por comprar un tractor en $27,000. Él fue el primero en la provincia de Villa Clara en adquirir este tipo de vehículos. Señores, se llama, el modelo del tractor es Belarus 82.1. Y sí, vienen de allá, de ahí mismo. ¿De dónde vienen?
De la antigua.
¿De dónde tú sabes? De allá mismo.
¿De dónde vienen los tractores?
¿De dónde vienen?
¿De dónde serán los tractores?
De Bielorrusia, señores. $27,000. Para Hugo, que me estaba preguntando cuánto iban a costar esto. Ajá. Un tractor. Y lo más lindo, $27,000. Y él está agradeciendo a la revolución porque él se ha podido comprar este tractor. En fin.
Pero sí, antes de la revolución estaban los tractores en Cuba y Y pero a ver, ¿por qué? Yo me pregunto ahora, ¿hay que traerlo
De Bielorrusia? Climatizado.
Sí, cuando el presidente Obama intentó que todo fuera normal, ¿te acuerdas? El cubano y el americano que fueron
Ogun,
a llevar los tractores de aquí, de Estados Unidos, que es más cerca.
No quisieron.
Y no quisieron que llegaran los tractores de aquí a los Estados Unidos. Pero además, $27,000.
Para tú poder comprar este tractor, tienes que cumplir solamente algunos requisitos. Tienes que presentar un documento emitido por la Delegación Municipal de la Agricultura que te acredite como productor agrícola. Y tienes que tener, una cuenta en moneda libremente convertible en dólares para comprar estos tractorcitos que son bielorrusos y que son climatizados. En fin, ahí lo vamos a dejar.
Y entonces, si hay 14 nada más, cuando se te rompa una pieza, ¿qué va a pasar?
Hay que ir a Bielorrusia o esperar que lo manden de Bielorrusia. Y
porque, claro, si tú tienes un concesionario...
Ya tú le estás dando la vuelta al cero
en un país normal
y estás buscando
lógico.
La quinta pata al gato.
Cuando tú tienes un tractor aquí y se te rompe una pieza,
tú vas y
te
lo
metes
buscas.
Te metes en la computadora, lo pides y te lo traen.
Perfecto, bueno.
O vas a un negocio, un concesionario y buscas la pieza.
Hay que llamar a Bielorrusia para que lleven la pieza. En fin, el bar.
Dime tú. 8:34 minutos, tiempo de deportes con Edemio Navas.
¿Cómo que tipo de deportes?
¿Qué dije?
Tiempo. Noticias.
Se dieron cuenta, eso para ver si estaba atendiendo,
Y en las informaciones, ayer 11 de mayo fue el segundo aniversario de la marcha independiente por los derechos de la comunidad LGBTIQ en La Habana. Activistas criticaron la decisión de someter a referendo a través del Código de la Familia la legalización del matrimonio igualitario y otras demandas de ese colectivo poblacional. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
Activistas de la comunidad LGTBIQ cubana reiteraron su pedido de que se legalicen los matrimonios entre personas del mismo sexo sin someter la aprobación a un referendo, como argumentan las autoridades. El anteproyecto de Código de la Familia será presentado en julio, sometido a consulta popular y luego votado en referendo vinculante.
Por supuesto que llevar a referendo cualquier tipo de derecho, no solamente el matrimonio igualitario, es discriminatorio, incluso viola hasta la propia Constitución cubana.
Indicó desde la capital matancera el activista e influencer Hansel Moreno.
En caso de no salir aprobado el matrimonio igualitario, por ejemplo, estarían discriminando a la comunidad LGBT. Estamos hablando de minorías sexuales históricamente discriminadas, marginadas, incluso desde la misma institucionalidad.
Directivos del Centro de Educación Sexual, CNESET, han hablado sobre los desacuerdos que persiguen acerca de los derechos de las personas homosexuales con relación al matrimonio y la adopción y la existencia de convencionalismos que dificultarían el disfrute pleno de los derechos de las personas con sexualidades no hegemónicas.
Los mitos, los prejuicios y los estereotipos no son los grandes obstáculos que enfrenta la comunidad LGBTI en Cuba. Hay muchos mayores problemas como son la falta de interés, el burocratismo, la demora en nuestras demandas por parte del gobierno y de las instituciones.
Puntualizó desde La Habana la mujer trans, actriz, presentadora y activista por los derechos LGBTIQ, Kirian Gutiérrez Pérez.
La pretensión de llevar a referéndum leyes sobre los derechos humanos, sobre los derechos de las personas LGBTI, como el Código de Familia que se está gestando en este momento, llevar a referéndum el matrimonio igualitario, una ley de identidad de género, la reproducción asistida. Esos sí son grandes obstáculos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, denunció los últimos actos de represión que la seguridad del estado realizó contra la activista cubana Carolina Barrero. Rubio resaltó en su comunicado en su cuenta de Twitter que Barrero, quien también es promotora cultural, ha sido víctima de agresiones y otras bajezas por parte de la policía política y cuestionó al gobierno de La Habana al escribir: ¿hasta cuándo tendrán que sufrir las mujeres cubanas estos atropellos? En otra información, se incrementa la falta de alimentos y otros productos con el colapso del mercado informal en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
El desplome del arribo de turistas a Cuba debido al COVID-19 está limitando el suministro de productos y alimentos al mercado negro, afectando seriamente a los cuentapropistas y a la población en general, elevando aún más la escasez, alertan emprendedores y economistas cubanos. La economista Marta Beatriz Roque Cabello comenta que ante la incapacidad del Estado de abastecer los mercados, el robo por administradores y funcionarios del turismo se convierte en la principal fuente de suministro de la bolsa negra.
Está afectado el mercado negro por la falta de turismo, porque los principales artículos que se vendían en el mercado negro salían del turismo.
Desde Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, destaca que es muy fuerte el impacto en el sector del cuentapropismo y la gastronomía.
Hay un caos total con el sector de trabajador por cuenta propia que se abastecía de este mercado informal. Unos utilizaban los productos comestibles, otros productos de aseo, cosas que se vendían en la candonga también provenían de los almacenes, de los hoteles.
El economista Elías Amor Bravo considera que este es el resultado de la incompetencia económica del castrismo.
Gracias a esos cubanos que trabajan en la economía informal, en la economía sumergida, la gente en Cuba por lo menos ha podido conseguir aceite para freír o, por ejemplo, champú para lavarse la cabeza.
Pedro Luis García, también cuentapropista en la capital, cuenta que es visible el impacto en los servicios con la disminución del turismo internacional.
Todas las cafeterías particulares en Miramar están cerradas. Estas que estaban por aquí colindantes con las mismas embajadas.
La rentadora habitacional en El Vedado, Rebeca Monzó, señala que no podrá recuperarse de la actual crisis.
El problema es que al desplomarse el turismo, muchas cantidades de víveres y de cosas vienen de los hoteles.
Y para el asesor de emprendedores, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, hay muchos emprendedores en la capital que han cerrado sus negocios.
En esos hoteles los trabajadores ahí se las ingeniaban para sacar determinados productos y ponerlos a circular en el mercado informal. Abastecía a los trabajadores por cuenta propia del sector de alojamiento y la gastronomía fundamentalmente.
En el primer trimestre del 2021 llegaron al país 76.913 turistas, que representa solo el 6,2% de los que arribaron en igual periodo del año pasado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en Estados Unidos, el FBI investiga el ataque cibernético a infraestructura energética, afectando el suministro de combustible a varias partes del país. La sede del Colonial en el estado de Georgia dijo que restablecerá operaciones en los próximos días. El informe lo tiene Alejandro Escalona.
Los suministros de gasolina se redujeron aún más en partes de Estados Unidos el martes, cuando el mayor oleoducto del país fue cerrado por quinto día consecutivo tras un ataque de piratas informáticos, lo que ha generado preocupaciones sobre los precios del combustible antes del feriado de Memorial Day o Día de los Caídos a finales de mayo. Colonial Pipeline podría reiniciar parte de sus operaciones a fines de esta semana. El ciberataque la obligó a suspender las operaciones el pasado viernes, lo que dificultó casi la mitad del suministro de combustible de la costa este de Estados Unidos. El ataque subraya la vulnerabilidad a la infraestructura energética de Estados Unidos a los piratas informáticos. El sitio web de Colonial cerró temprano el martes, lo que la compañía con sede en Georgia dijo que es una interrupción temporal del servicio no relacionada con el ataque cibernético. El Departamento Federal de Investigaciones, FBI, entre tanto, acusó del ataque a una banda criminal llamada DarkSide. Se cree que DarkSide tiene su sede en Rusia o Europa del Este, según expertos en cibernética. La embajada de Rusia aquí en Estados Unidos rechazó el martes especulaciones de que Moscú sea responsable del ataque. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que no hay evidencia hasta ahora de que el gobierno ruso esté involucrado, pero de que sí hay pruebas de que los culpables se encuentran en Rusia. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y cuando son las 8 y 41 minutos de la mañana, le damos la bienvenida a José el Camionero. Buenos días, José. ¡Hombre!
Buenos días, buenos días. Buenos bienvenido días. Para atrás.
Gracias.
De estas buenas vacaciones.
Gracias, José. ¿Por dónde andas?
Estoy en Plymouth, Indiana. Estoy en la ciudad donde yo vivo.
¡Ah!
Estás en casa.
Indiana.
Pero voy a cargar. Estoy en camino a cargar.
Ah, bueno.
Entonces vas vacío. La cosa está más suave ahora. Vas vacío.
Sí, muy vacío.
Oye, José, mira, Exilia estaba hablando aquí de un señor en Cuba que le daba gracias a la revolución porque le había permitido comprar un tractor en $27,000. Todos sabemos que no hay muchas personas que en Cuba tengan esa cantidad de dinero, pero yo le dije, bueno, y si hay solamente 14 tractores de ese tipo, se te rompe una pieza porque un día se va a romper, ¿dónde tú vas a comprarla? Ahora, yo te hago la pregunta a ti para establecer una comparación. Por ejemplo, ¿qué tipo de camión tú tienes y cuando tú necesitas una pieza, cómo la consigues?
Bueno, yo tengo un camión que tiene piezas donde quiera en los Estados Unidos, donde quiera. Aquí lo mismo puedo comprar en la tienda que me lo vendió o lo puedo comprar en los llamados autoparques, son los lugares estos que venden piezas de repuesto, ¿entiendes? Ahí hay de todo para todo y lo que yo necesite. Ah, pero a veces hay piezas que sí, como son carros a veces nuevos, yo tengo un carro 2021 que compré ahora y se rompió por un sensor de temperatura y tuve que esperar como 2 meses para que me lo dieran, porque la pieza venía de China, y entonces como China está regulando un poco el mercado contra los Estados Unidos, se demoró 2 meses, pero generalmente yo compro la pieza a momento.
Claro, y sucedió eso, estimo, que porque el camión es de este año, no hay suficientes piezas de repuesto, que a lo mejor con un camión del 2019, 2018 o 20 no te pasa eso porque ya las piezas están aquí.
Por supuesto, aquí la fluidez de piezas de repuesto es instantánea. Por ejemplo, a mí se me rompió una caja de bola de la rueda derecha de los 2017 y eso no esperó nada, la cargué ahora y a una hora estaba ya puesta la pieza de repuesto.
Sí, mira, me escribe un oyente que se llama Mercy y dice que su esposo tuvo un tractor Belarus aquí en Estados Unidos y que no se conseguían piezas para reparar. Así que fíjate, dice que es una locura pagar $27,000 por ese tractor en Cuba.
Bueno, da la casualidad que yo compré un Mahan Reynado ahora, nuevo, de paquete. Yo me compré un tractor con una pala detrás para, pues yo tengo un terreno muy grande acá donde yo vivo. Y entonces, como ya yo estoy ya un poco veado, viejo,
necesito con experiencia, ayuda. Eso se le dice con experiencia, ¿no, viejo?
Experiencia. Entonces me compré un tractor nuevo de paquete en $25,000, pero eso está nuevo, todo y tremendo, con garantía, tiene 7 años de garantía, todo tipo de piezas de repuesto, cualquier rotura, cualquier problema que tenga, lo cubre la fábrica y el dealer.
Eso te iba a decir, José, el tema de ese tipo de maquinaria como agrícola, porque un tractor obviamente es una maquinaria agrícola y un camión o una rastra tienen las mismas garantías que los automóviles aquí, que tú puedes comprarle quizás, a lo mejor viene para 5 años y tú le puedes poner garantías extendidas, ¿funciona igual?
Sí, por supuesto, se puede decir, bueno, si viene para 300 horas de trabajo, con 7 años de garantía de motor y la transmisión, yo le puedo comprar 14 años o le puedo comprar 400 horas. Cualquiera, como quiera, uno le puede agregar garantía extendida a cualquier equipo que uno compre en los Estados Unidos.
Sí, ¿no? Y estamos hablando que tú estás pagando en un salario, en un dinero que tú cobras, es un dinero con el que te están pagando y no con el que tú tienes que hacer un cambio como en Cuba, que te especifican bien clarito que para comprar esto tienes que tener una tarjeta en moneda libremente convertible, pero en Cuba no pagan en dólares, señores, así que aquí es donde viene toda esta madeja y por eso estábamos comentando de esto acá en el programa.
Claro. Y José, y si por ejemplo, vamos a suponer, este tractor está nuevo de paquete, me acabas de decir que es 2021. Vamos a suponer que en un par de años sufre una avería. Obviamente no puedes mover el tractor. ¿El servicio de garantía te permite que un mecánico vaya hasta el patio de tu casa y te lo arregle?
Por supuesto, sí. Ellos mandan a un mecánico y te lo arreglan y te sustituyen gratis la pieza que haya que sustituir. Si el tractor puede caminar, usted lo lleva al dealer, a donde estaba el concesionario, y ellos lo arreglan. Por ejemplo, este tractor que yo compré, tenía un hidráulico oxidado y yo me gusta comprar las cosas nuevas, ¿no? Entonces, porque usted sabe, los ponen afuera y a veces se oxidó un poquito, tenía un poquito de óxido, pero yo soy un poco piqui. Uh-huh. Y le dije, no, yo lo compro, pero si cambia el cilindro ese hidráulico. Y me dijeron, ok, ven mañana. Ya el otro día estaba ya cambiado el cilindro hidráulico y listo para trabajar.
Claro, José, mira, estamos estableciendo comparaciones a cómo suceden las cosas en Cuba, donde antiguamente, en época de un funcionario que ya tronaron, para que te asignaran un carro tenía que tener la firma de este y de lo otro y el permiso y otorgártelo y dártelo. ¿Cuántos tractores, camiones, carros, bicicletas tú puedes tener en el patio de tu casa?
Las que yo quiera.
Por favor.
Mire. Mira lo que yo tengo. Mire, yo tengo una moto nueva. Tengo un carro Toyota Highlander del 2019, que es un carro casi de lujo. Tengo un camión de carga. Tengo tres trailers. Tengo tres barcos. Y tengo tres trailers de trabajo con tres RAM. Tengo casi.
Sí, José.
Legal.
Ya.
José,
puedes tener lo que quieras.
Después de...
Lo que yo quiera. Así yo ahora mismo. Voy a ti y le digo, dame 50 carros claro. Y tengo el dinero para si llevarme, tiene... me lo llevo.
Claro, y tienes derecho a que te miren tu crédito y te digan, sí, te vamos a dar tal préstamo. Y sí, tienes garantías de mil cosas.
Ese es el tema, que aquí nunca nadie, o sea, ninguna autoridad en los Estados Unidos va a pasar por la casa de José, va a mirar al patio y te va a decir, José, tú tienes un acaparamiento ahí o tú te estás enriqueciendo. Pero a la policía no le interesa si José tiene todo lo que tiene en el patio de la casa.
No, para nada. Pero si hay regulaciones, si hay regulaciones de limpieza. Por ejemplo, usted no puede tener patio lleno de basura. Por ejemplo, en el estado de Indiana, usted no puede tener patio lleno de basura. Tiene que tener su patio organizado y limpio. Si no, viene el inspector de salud y te pone un ticket. Eso está claro. Pero que yo puedo tener en mi casa lo que yo quiera. Claro. Y si quiero abrir un yonque de carro, como dicen aquí, ahí sí tengo que tener una licencia para poder tener el yonque de carro.
Y no, sí. Y no tienes que ir a un periódico local a agradecerle al Estado por tener nada de lo que tienes ahí.
Eso es como un rastro.
Y eso es lo que acaba de hacer este hombre. Acaba de dar una entrevista felicitando a la revolución por haberle permitido comprar un tractor de $27,000.
Claro.
Tiene que poner el pedacito con la... Uh-huh. Con la medallita esa que le pone con la fecha de nacimiento, la vacuna que le pusieron.
Así mismo.
Eso es lo que tiene que hacer.
Oye, José, compadre, muchísimas gracias por llamar. Muchas felicidades para ti y para tu esposa. Que el viaje lo hagas con mucha seguridad y, cómo no, sigue llamando, que te lo agradecemos mucho, para establecer puntos de comparación y para que la gente en Cuba vea que el inmigrante que llega aquí con ganas de trabajar prospera, señores, prospera. Gracias, José.
Que Dios me lo bendiga.
8:51 de la mañana, deportes. ¿Con quién dijiste? Con Ariane González. Aquí está.
No,
buenos días
de nuevo a Edemio. Edemio, buenos días.
El papá buenos días, Isilda, buenos días, Jacomino.
Aquí estamos, Edemio, aquí estamos.
Yo le voy a ir a la contraria a ustedes, porque, señores, yo desde la semana pasada apliqué para adquirir un ventilador por el sindicato y me dijeron que tengo que esperar al 2022. ¿Cómo es eso, Jacomino?
Yo te tengo una penca de guano que te puedo dar, tú sabes, ahí por debajo de la mesa. Para en lo que llegue el ventilador.
Bueno, okay. Yo apliqué por el sindicato con Oscarito y con Alex.
Y nada.
Y no me dijeron que tengo que esperar para adquirir ese ventilador, creo que fue como un año y medio.
Están analizando tus méritos.
Viñoli se movió para que le dieran el ventilador a su hijo.
Ya.
Sí.
Tú sabes que hay de todo en este mundo.
Después pasó la noticia.
Y Teudica aplicó para una batidora.
Sí, Teudica está esperando la batidora.
Pero el pobre Teudi aplicó, creo que fue en el 2017, sí. 2018, y el pobre todavía no tiene.
Y Kiki lleva más tiempo, porque quiere la batidora llena. Eso se demora,
sí,
más.
De momento. Bueno, señores, nos vamos directo al deporte. Vamos a hablar de boxeo, porque el cubano Guillermo Rivondot va a regresar muy pronto al cuadrilátero, ¿no? Ya lo está haciendo el gimnasio, el Santiaguero, que bueno, solamente tiene una derrota en su carrera profesional con 20 victorias. Su único fracaso fue contra el ucraniano Vasyl Lomachenko, aquella pelea que lamentablemente Rigondeaux, siendo un 118 libras, subió a 130 y perdió su único combate con Lomachenko. El cubano de Santiago de Cuba, bicampeón olímpico y campeón mundial profesional, titular de las 118 libras por la Asociación Mundial de Boxeo, estará poniendo su corona este 14 de agosto contra John Riel Casimero, un peleador de mucha experiencia, el filipino. Ha ganado 30 combates y ha perdido 4. Reitero, este combate se va a realizar aquí en Estados Unidos este 14 de agosto, que cae sábado. Por otra parte, quiero señalar de que casi 100 peloteros cubanos están en las ligas menores aquí en Estados Unidos, tratando de llegar a la MLB, o sea, a lo máximo a nivel global. Pero hay 9 que se están destacando en todo el momento, sobre todo en AAA, como es el caso de Rangel Ravelo, que ya estuvo en grandes ligas. Está Lorenzo Quintana, pertenece a los Astros de Houston, que a propósito anoche el Yuli Gurriel conectó un jonrón. Ravelo pertenece a los Dodgers, estuvo muy bien la pretemporada. Y Yamani Tomás, el hombre que firmó por 68 millones de dólares, está en Washington, está en Liga Menor en AAA, le va muy bien, al igual que el pitcher de Pinar del Río, Vladimir Gutiérrez, y al torpedero Alfredo Rodríguez, no nuestro amigo cantante, señores, Alfredito. Este es un pelotero muy joven, 21 años, quien milita en el equipo de los Rojos de Cincinnati. Y en el caso del catcher Quintana, batea para un promedio ofensivo de 450, y Ravelo lo hace para 333. El muchacho tiene 3 dobles y un honrón en 5 partidos en Liga Menor. Y bueno, en el caso de Yamani Tomás, se está intentando de regresar a las grandes ligas. El tanque, como se le conoce ahí, del reparto de la Cuevita en San Miguel del Padrón, tiene 2 dobles, un honrón y 5 impulsadas en la AAA con el equipo Nacionales de Washington. En tanto, el torpedero Rodríguez batea para 417, 5 hits en 12 turnos al cajón de bateo. En cuanto a los partidos anoche, bueno, resaltar de que Aroldi Chapman salvó su octavo partido en las Grandes Ligas este año en el triunfo de los Yankees 3-1 ante el Tampa. Y bueno, la victoria para Lance McCullers, su tercer triunfo en la victoria de Houston, 5-1 ante los Dodgers. Más deportes, 10:30 esta mañana en Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:55 de la mañana, estamos en noveno inning, parte baja, recogiendo los bates.
Y rapidito. Bueno, rapidito, el cantante Yotul Romero, uno de los intérpretes de Patria y Vida, dice que va a utilizar su participación en el programa MasterChef de España para concientizar sobre la verdadera situación de Cuba. Él dice que él quiere abrirle los ojos a los románticos de esa mal llamada revolución. Así que sí, las cosas.
Sí, le van a abrir los ojos, pero no le van a echar gotica.
Nada más que abrirle los ojos. Nada más que abrirle
a usted
los
no
ojos.
Le toca gotica. Viñolito no viene mañana, ¿sabes? Está exento. Nos vamos.
Nos vamos con este tema. Cuba no se fue de mí, de los Orillas. Nos vemos mañana.
Familia Caribe, Toricha en la casa.
Ya eran 1, 2 y 3, los moqueteros.
Mi guitarra ya no suena, ya no se quiere afinar, porque extraña a su guajiro, a su arroyo y su palmar.
Y para el tiempo que nos queda, es momento de cambiar. A la gente de mi tierra, siempre le voy a cantar.
Sé que me fui de Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y Oluwa, pero mis santos siguen ahí, en aquel solar.
Nací en La Habana, me crié escuchando a Pecto, los bambán y la Rebel. Luego me fui, te niego que me fui, pero el mundo conoció el rap cubano aquí en París. Todo es más, yo es Maya, tú lo sabes. Yo, tú, el ruso, Rodan, fuimos la llave. A los cubanos,
esa fue la clave. Cambiamos el destino de la música en la calle.
Sé que me fui a Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y Uruguay, pero mis santos siguen ahí. En aquel sol, una pausa en mi casa pa' que mi hermanita me peine la masa, agradeciendo del cerro hasta Francia.
Mi guitarra ya no suena, ya no se quiere afinar, porque extraña a su guajiro, a su arroyo y su palmar.
Y para el tiempo que nos queda es momento de cambiar. A la gente de mi tierra siempre le voy a cantar.
Sé que me fui a Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y Uruguay, pero mis santos siguen ahí, en aquel sol.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.